El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido el día 15 de agosto del año 2016 en nuestro grupo de la Escuela Bíblica de Telegram. El tema a debate ha sido la inmortalidad del alma y los sufrimientos eternos en el infierno.
Bueno, saludos, comenzamos ya el debate con Wildelbrand o Wildelber o como demonios se llame este sujeto. El tema que vamos a debatir hoy con este apóstata es el asunto de la inmortalidad del alma y del infierno. Así que, para no perder más el tiempo, paso palabra. Ya sabes, y que no se te olvide, cuando termines de dar tu mensaje, lo puedes dar en una sola vez o lo puedes dar en partes, pero cuando acabes, dices paso palabra, o ya he terminado, o lo que quieras. Pero tienes que decir que has terminado, para yo poder contestarte, y de esta manera llevaremos un orden. Así que paso palabra y te dejo para que empieces a dar tus argumentos, que no sean los mensajes de más de 10 minutos.
¿Cómo está, caballero Tito? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal de esa vida, de su familia? Bueno, en primer lugar, quiero comenzar con este debate y lo que quiero es esto también, que ambos hablemos el mismo tiempo, porque el día yo hablaba como 6 minutos y usted hablaba como 2, entonces es demasiado tiempo. Sí, que tiene que haber igualdad en todo el sentido de la palabra. Bueno, usted dice que lo primero que está negando es el infierno. Es lo primero que usted dice, que una persona que después que muere se va a dormir hasta que venga Jesucristo. Pues por ninguna parte de la Biblia yo encuentro que una persona vaya a dormir hasta que Cristo venga. Yo no sé usted de dónde sacó ese cuento, pero la Biblia habla completamente lo contrario. Solamente cuando vemos la parábola, que no es una parábola, lo del rico y Lázaro. Ahora bien, dice la Biblia que había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamer las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Ahí entendemos algo. Ahí ambos murieron. Sus cuerpos han muerto. Hasta aquí nos vemos que usted dice que alguien cuando muere no hay vida después que muere. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablando algo completamente diferente. Ambos murieron. ¿Qué sigue? Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, la traducción viviente dice que fue enterrado en el infierno. Mientras que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, el rico fue llevado al infierno, o sea, fue al infierno. La palabra infierno significa lugar de tormento. Ahora nos damos de cuenta, ¿qué hace el rico en el lugar de tormento? ¿Y qué hace el hombre que fue salvo? ¿Qué hace? Dice, mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos. ¿Y qué dice la Reina Valera? Y en el Hades alzó los ojos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades, que significa el infierno, lugar de tormento, estaba sufriendo. Pero si notamos, tanto el pobre como el rico murieron. Sus cuerpos aquí en la tierra dejaron de existir. La palabra muerte significa del griego separación. Pero el sentido de muerte en la Biblia, en la que está hablando de Lázaro, cuando dice que mueren, está hablando en el sentido de separación. Separación de este mundo. Mientras que el rico fue separado de este mundo, no fue separado espiritualmente de Dios. El diré Lázaro. Mientras el rico fue separado de este mundo, también estaba separado espiritualmente de Dios. Estaba muerto en el sentido de no tener, de no haberse arrepentido. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros estábamos muertos, o sea, separados de Dios, en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, estábamos separados espiritualmente, haciendo referencia en un sentido espiritual. Cuando dice Pablo estábamos muertos, el rico siempre estuvo muerto en el sentido espiritual aquí en la tierra, pero llegó el momento donde él moría en el sentido corporal y ambos murieron. Y cada uno, de acuerdo a la vida que llevó aquí a la tierra, cada uno fue a recibir lo que se merece.
Bueno, Bilderberg, te voy a contestar a cada uno de los argumentos punto por punto. Y a ver si aprendes tú a hacer lo mismo. A contestar punto por punto a cada uno de los argumentos que yo doy. Bien, primer punto que has dicho. Dices que yo no creo en el infierno. Esa es la primera mentira que has soltado. O sea, ya comienzas mintiendo. ¿Cuándo he dicho yo que no creo en el infierno? El infierno existe. ¿Sabes lo que significa? Ignorante, que es lo que eres, un ignorante. ¿Sabes lo que significa la palabra infierno? Viene del latín infernus, que significa lugar inferior. Cualquier lugar bajo tierra, eso es infernus, el infernus. Un lugar bajo tierra. Yo creo en el infierno. El infierno es cualquier lugar bajo tierra, subterráneo. Porque viene del latín infernus. Por lo tanto, cuando tú has dicho que yo no creo en el infierno, pues es mentira. Claro que creo en el infierno. Después dices que la Biblia no habla de que los muertos duermen. Bueno, eso es otra burda mentira tuya, porque tú, como hijo del padre de la mentira, lo único que sabes hacer es mentir, mentir y mentir. En el Nuevo Testamento hay montones de pasajes donde se dice que los muertos en Cristo duermen. Los que duermen en Cristo, es decir, los que han muerto creyendo en Jesús. Y ahora te voy a leer un par de pasajes donde se dice bien clarito que los muertos en Cristo duermen, que los muertos duermen. Por ejemplo, Jesús dijo, todos los que duermen en el polvo de la tierra, en el libro de Daniel, capítulo 12. ¿Qué es lo que dice? Todos los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para destrucción eterna y otros para vida eterna. Y mira lo que dijo, por ejemplo, Jesús en Juan capítulo 11. Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Indicando que Lázaro había muerto. Por lo tanto, cuando tú dices que los muertos no duermen, nada más y nada menos que estás llamando embustero a Jesús, al Hijo de Dios. Voy a seguir escuchando tu mensaje para ir contestándote punto por punto. Bueno, siguiente mentira que has dicho. Dices que la parábola del rico y Lázaro no es una parábola. Eso es otra vez otra burda mentira tuya, porque es la última de una serie de 5 parábolas. La parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Es una parábola que Jesús relató para describir cuál será el destino de los malvados y de los justos. De los malvados como el rico y de los justos como Lázaro. Jesús sencillamente lo que hizo es utilizar una figura literaria bíblica muy común en las Sagradas Escrituras que se llama prosopopeya, en la cual hizo hablar a 3 personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Y la enseñanza, repito, de esta parábola es que los justos, como Lázaro, estarán con Abraham en el reino de Dios, y los malvados, como el rico, serán arrojados al lago de fuego. Esta parábola, repito, no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, de ninguna manera. Jesús jamás enseñó la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Lo que enseñó Jesús es la doctrina de la resurrección de los muertos. En esta parábola, Jesús repito, a ver si esto queda claro, lo que hizo es utilizar la prosopopeya. Hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia. Jesús no estaba contando una historia literal. Estaba haciendo hablar a tres personas muertas. Es lo mismo que cuando Dios hizo hablar a Abel. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Hizo hablar a la sangre, y la sangre no habla. Y Dios hizo hablar a la sangre. O cuando Dios hace hablar a los árboles, a los cipreses, en el libro de Isaías, capítulo 7, que los árboles cantan, dan gozo, dan palmas de gozo, de alegría. Eso es una prosopopeya. Hace hablar a cosas como si fueran personas vivas. Lo mismo hizo Jesús en esta parábola. Hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Por lo tanto, este texto de ninguna manera enseña que el alma sea inmortal. El alma muere, porque así lo enseña bien claro Dios en la Biblia. El alma que peque, esta morirá. Ezequiel capítulo 18. Mi alma está triste hasta la muerte, dijo Jesús. Si el alma fuera inmortal, como tú enseñas, como los hijos del diablo enseñan, Cristo habría mentido al decir que su alma estaba triste hasta que muriera. Si el alma no muere, si es inmortal, ¿por qué dijo Jesús que su alma estaba triste hasta la muerte? El problema es que tú no sabes lo que es el alma. El alma es la persona, según la Biblia. Es el ser viviente, la persona. Adán se convirtió en un alma viviente cuando Dios lo creó del polvo de la tierra. En un alma, somos un alma. Como cuando vamos a una ciudad y decimos, no hay ni un alma en esta ciudad, refiriéndonos a las personas. El alma que peque, esta morirá, Ezequiel 18. Es decir, la persona que peque, esa morirá. Eso es el alma. Y el alma, es decir, la persona, muere. La doctrina de que el alma no muere, de que es inmortal, fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Así es como engañó el diablo a Eva, y así es como te ha engañado el diablo a ti y a millones de apóstatas y herejes como tú. El alma es mortal, eso lo enseña bien clarito la Biblia. Y la parábola del rico y Lázaro no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, porque Jesús lo que enseñó es sencillamente una prosopopeya en esta parábola. Sigo escuchando tu mensaje para ir respondiéndote. Respecto a la vida después de la muerte, claro que hay vida después de la muerte, pero esa vida es la resurrección. Los muertos, según el Evangelio, según Jesús, según toda la Biblia, los muertos volverán a vivir cuando Dios los resucite. Es entonces cuando volverán a vivir. De la misma manera que Lázaro volvió a vivir cuando Jesús lo resucitó, pues igual va a hacer con todos los muertos que están en los sepulcros. Volverán a vivir cuando Dios los resucite. Esa es la enseñanza bíblica, y esa es la enseñanza que vosotros los apóstatas rechazáis, porque habéis sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, otra mentira que dice. Dice que el rico fue llevado al infierno en la parábola del rico Lázaro. Eso es mentira. Dice bien clarito que el rico estaba en el Hades. Esa es la palabra griega que ahí aparece. Hades. Hades o Seol en hebreo. No la palabra infierno. La palabra infierno aparece en las falsas traducciones de la Biblia, que son las que tú utilizas. La palabra que ahí aparece es el Hades. El rico estaba en el Hades, es decir, sencillamente bajo el poder de la muerte. Eso es lo que significa el Hades. Es el poder, el dominio de la muerte. Estaba bajo el poder de la muerte y estaba viendo el fuego que lo iba a atormentar, el fuego que lo iba a destruir. Por eso es que pidió que mojaran su dedo en agua, que Lázaro mojara el dedo en agua y le refrescara su lengua, porque estaba aterrorizado, estaba seco de terror. Su lengua estaba seca de terror. Él no estaba ardiendo en el fuego, estaba observando el fuego que le iba a destruir. Y por eso pidió que refrescaran su lengua, no que le echaran un barreño de agua en su cuerpo, no, que refrescaran su lengua, porque estaba viendo el fuego, el lago de fuego, que lo iba a destruir. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. El destino final de todos los malvados, de todos los injustos, serán arrojados al lago de fuego. La parábola no enseña por ninguna parte lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. Eso es una burda mentira de Satanás. Nosotros cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, es lo que enseña la Biblia. Y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. En esta parábola Jesús, como ya he dicho, estaba utilizando una figura literaria muy común en la Biblia que se llama prosopopeya. Hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya. Sigo escuchando tu mensaje para seguir respondiendo. Bueno, respecto al pobre Lázaro, vosotros mentís cuando dice que fue llevado al cielo. En ninguna parte de la parábola contada por Jesús se dice que el Lázaro fue llevado al cielo. Jamás, eso es una burda mentira. Lo que dice es que fue llevado, fue recostado en el seno de Abraham, en el pecho de Abraham. Eso es el seno de Abraham, el pecho de Abraham. El seno es el pecho, el seno no es el cielo. El seno es el pecho, repito. Apareció, sencillamente, Lázaro recostado en el pecho de Abraham. En ninguna parte de la parábola se dice que su alma o su espíritu fuera al cielo. Lo que hacéis vosotros es falsificar y pervertir de forma satánica esta parábola del rico y Lázaro. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, se llama mentira siguiente que has dicho. Dices que Hades, la palabra Hades, significa lugar de tormento. Eso es una burda mentira, fruto de tu supina ignorancia. La palabra griega Hades es el poder de la muerte. Es como cuando Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Mateo 16, 18. Las puertas del Hades, es decir, el poder de la muerte, no va a prevalecer contra la iglesia de Cristo, porque la iglesia un día va a resucitar y va a vencer a la muerte. El Hades es, repito, el poder, el dominio de la muerte. Hades no significa lugar de tormento. Eso te lo has inventado tú o se lo han inventado otros apóstatas igual que tú. Eso es una burda mentira. El Hades, repito, es el poder de la muerte, sencillamente. Sigo escuchando tu mensaje. Lo que Dios dice en la Biblia bien claro, por ejemplo en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19, es que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Satanás? Que no morimos, que seguimos vivos en un más allá, que es precisamente lo que tú enseñas. Y lo que el resto de apóstatas y herejes enseñáis, que no, que la muerte realmente no existe, que no morimos. Pero Dios dice, Génesis capítulo 3, porque polvo eres, le dice Dios a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Es decir, volvería Adán, la persona de Adán, a la misma condición de inexistencia total que tenía cuando Dios lo creó del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? No existía. No existía. Comienza a existir cuando Dios lo crea, cuando le insufla por su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Es a partir de entonces cuando Adán comienza a existir y dejaría de existir cuando muriera, cuando volviera al polvo de la tierra. Eso es lo que dice Dios, el Padre Celestial, en Génesis capítulo 3, y es lo que tú, como hijo del diablo que eres, rechazas. Dios dice que cuando morimos dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra. Satanás dice que no morimos. Eso es lo que tú repites. La primera mentira de Satanás es la que tú enseñas. Bien, ya he terminado la primera parte de contestarte a cada uno de los puntos que has dicho, punto por punto, de forma ordenada, algo que tú no haces. Así que ya paso palabra y espero tu siguiente mensaje.
En primer lugar, todo eso de que el rico y Lázaro es una prosopopeya es pura mentira. Eso no es ninguna prosopopeya. Además, si fuese una parábola, usted sabe que una parábola es algo que se ilustra, pero de una realidad que sucede. Usted dice que es lo mismo cuando la sangre de Abel clama en la tierra, que Dios hace hablar a los muertos. Ahí es mentiras, porque lo que quiere decir ahí, en ese sentido, es el testimonio que dio Abel al haber obedecido a Dios. Léase Hebreos 11 y entiende lo que quiere decir. Ahí no es que la sangre habla o que Dios diga que la sangre habla, eso es pura mentira. Es el testimonio que la sangre de Abel, o sea que Abel obedeció a Dios y que quedará ese testimonio. Hasta el día de hoy su testimonio nos habla de cómo creyó y obedeció a Dios. Dice que los montes dan aplausos y todo eso, eso sí es una prosopopeya. Pero aquí no es una prosopopeya. Aquí el Señor Jesús, si alguien habló más del infierno en la Biblia, fue el mismo Señor Jesucristo. Usted dice que pone los muertos y que el rico está viendo el infierno, o no, que está viendo el lago de fuego. Y entonces por eso dicen, bueno, alcánceme una gota de agua porque veo el lago de fuego. Eso es pura mentira suya. Eso es pura estupidez suya. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aconteció inmediatamente que el mendigo murió, fue llevado al seno de Abraham. Ahora, otra estupidez que usted dice es que el seno de Abraham era el pecho de Abraham y que el rico, el pobre, el mendigo se fue a recostar al pecho de Abraham. Eso no es una estupidez. Entonces, ¿cuántos miles de millones estarían recostados en el pecho de Abraham? Eso es tonto. Hay que entender ahí que ese es un sentido metafórico. El seno de Abraham significa que así como el pobre creyó, como Abraham creyó, fue llevado a un lugar de consolación. Al mismo lugar donde Abraham fue llevado, a ese mismo lugar de consolación, fue llevado este hombre pobre. Y dice que en el Hades alzó los ojos estando él, dice, y murió y fue sepultado el rico. Mientras que el uno fue llevado por los ángeles de Dios, el otro dice que fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Habría que ser muy idiota para no ver bien claro lo que la Biblia está hablando. En el Hades alzó sus ojos en tormentos inmediatamente. Que el hombre, que el rico murió, el Señor inmediatamente fue y apareció en el infierno y está siendo atormentado. Ahora, usted usa la palabra en latín infernus, que quiere decir bajo tierra, pero esta Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, en griego, y la palabra en griego Hades quiere decir lugar de tormentos, sepultura. Cuando habla de muerte, cuando habla de que dice que el alma que pecare, esa también morirá, no está hablando en un sentido literal. Usted es un vulgar que interpreta la Biblia corrompidamente. No está hablando en un sentido literal, está hablando en un sentido espiritual. Está hablando que aquella persona que practica el pecado, que vive en pecado, está muerta, está separada de Dios. Que tiene separación, que no tiene nada que ver con Dios. Que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Lo mismo que usted, que practica el pecado y la mentira. Está hablando en un sentido espiritual. Usted no entiende la Biblia, le pasa lo del Apocalipsis que todo lo literaliza. No, Señor. Está hablando ahí cuando dice que el alma que pecare ella morirá, está hablando de muerte espiritual. Lo que quiere decir que en esta vida, todas las personas que no viven de acuerdo a la voluntad de Dios están muertas espiritualmente. Es decir, están separadas de Dios. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. No dice que estaba viendo la candela y que, bueno, tengo ganas de que me den una gota de agua. Eso es estúpido. Estaba en tormentos. Estaba sufriendo. Estaba siendo atormentado también. Y también, ¿qué dice la Biblia? Dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En su seno significa, en un sentido, que estaba siendo consolado en el lugar donde Abraham vivía. Él tenía los cinco sentidos. El intelecto estaba bien claro, que era un hombre que sabía que en la tierra había vivido cómodamente, era millonario, no sufría de ninguna enfermedad. Y él se recordaba de que a la puerta de su palacio estaba este hombre menesteroso, pobre y lleno de llagas, y que los perros le lamían y que él no le daba nada. Él se recordó muy bien y él vivió como quiso, pecó, fue avariento, fue millonario. Y que él recibió su pago porque mientras él en la tierra vivió y hacía todos los días, dice la Biblia, que banquetes con esplendidez, en el infierno él no podía hacer eso. En el griego, esta Biblia fue escrita en griego, no fue escrita en latín. Por lo tanto, en el griego la palabra Hades no significa, como usted dice, solo sepultura. Tiene un trasfondo más profundo. Y el trasfondo más profundo es que significa lugar de tormento, lugar donde van los muertos. Cuando habla de lugar donde van los muertos, es lugar donde van los que están separados de la voluntad de Dios. Aquellos que no quisieron oír su palabra, aquellos que espiritualmente están muertos, que están separados de Dios. Amigo, por favor, arrepiéntase. Y toda aquella persona que ha de oír este debate, escuche bien, lea bien la palabra, lea bien el contexto de lo que está hablando. No está hablando de que está viendo las llamas, está hablando de que él está en tormentos mientras el pobre Lázaro, que era pobre, está ahora disfrutando de vida eterna.
Bueno, te respondo. Dices, ahí ya lo he explicado bien claro, que la explicación que he dado sobre la parábola del rico y Lázaro, no has entendido, evidentemente, no has entendido absolutamente nada. Te he demostrado bien claro que es una prosopopeya la cual Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Y lo niegas. Dice que no es una prosopopeya, sino una historia real, literal. Y no ha demostrado por ninguna parte que sea una historia literal, una historia real, por una sana razón muy sencilla: no es una historia real, porque Dios dice en la Biblia que cuando morimos dejamos de existir. Si según la Biblia cuando morimos dejamos de existir y volveremos a vivir cuando resucitemos, entonces la parábola del rico y Lázaro no puede ser una historia literal, no puede ser una historia explicando lo que ocurre con el alma cuando morimos. Porque cuando morimos, según Dios en la Biblia, dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra. En mi anterior mensaje he explicado bien clarito la parábola del rico y Lázaro, y no voy a estar repitiendo en este debate una y otra vez lo mismo sobre este asunto. La parábola del rico y Lázaro lo que enseña es cuál va a ser el destino de los malvados como el rico y de los justos como Lázaro. Lázaro, los justos como Lázaro van a estar con Abraham, van a estar con él en el reino de Dios, y los malvados van a ser destruidos en el fuego. Porque es lo que dice bien claro la parábola. Jesús puso al rico de la parábola en el Hades, es decir, bajo el dominio, bajo el poder de la muerte. Y él estaba viendo el fuego que le iba a destruir. Él no estaba en medio del fuego, él no estaba ardiendo en el fuego. Estaba viendo el fuego que le iba a destruir, el fuego donde iba a ser arrojado. Por eso es que pidió agua para refrescar su lengua. ¡Su lengua! No su cuerpo, él no pidió un barreño de agua para refrescar su cuerpo, no, sino para refrescar su lengua, porque la tenía seca de terror al ver ese fuego que le iba a destruir. Esa es la enseñanza de la parábola. Lo que va a ocurrir con los malvados, como el rico, cuando el reino de Dios venga y sean arrojados al lago de fuego. Esa parábola no habla por ninguna parte del espíritu. No dice para nada qué es lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos. Jesús no habló del espíritu en esa parábola por ninguna parte. Ni del espíritu de Abraham, ni del espíritu del rico, ni del espíritu de Lázaro. Y tampoco habla del alma inmortal por ninguna parte. Es una prosopopeya, donde Jesús hizo hablar a tres personas que habían muerto como si estuvieran vivos. Ese es el estilo literario que aparece en la parábola y que es muy común en la Biblia. Enseñar que esa doctrina enseña la doctrina de la inmortalidad del alma, esta parábola, es una burda mentira de Satanás. Tú prefieres creer antes en el diablo, en la serpiente, antes que en lo que Dios dice, bien clarito en la Biblia, de que cuando morimos, dejamos de existir. Sigo escuchando tu mensaje para ir respondiendo. Bueno, otra mentira estúpida que dices, dices que el pasaje bíblico no dice que la sangre de Abel hablara, pero si eso es lo que dice el pasaje. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, dice Dios. Dios lo dice, que la sangre de Abel clamaba, hablaba. Evidentemente es una figura literaria, es una prosopopeya. Y ahora vienes tú y dices tú en tu mensaje que eso es mentira, que Dios miente, que el texto no dice por ninguna parte que la sangre de Abel clamara. Pero serás embustero y serás hijo de Satanás, cuando eso es literalmente lo que dice la Biblia. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Eso es lo que dice Dios. Y ahora vienes tú, un hijo del diablo como tú, dices que no, que eso es mentira, que la sangre de Abel no clamaba a Dios. Serás embustero, serás perverso e hijo de Satanás. Sigo escuchando tu mensaje para ir respondiéndote. Bueno, literalmente has dicho esta frase: si alguien habló más del infierno en la Biblia, fue el Señor Jesucristo. Pero serás embustero. La palabra infierno jamás la utilizó Jesús, pedazo de ignorante. Escucha bien, hijo del diablo. Jesús nunca mencionó la palabra infierno. Nunca. La palabra que él utilizó es gehenna, porque la palabra infierno viene del latín, y Jesús no hablaba en latín, hablaba en hebreo.
Y la palabra que él utilizó, repito, es Gehenna, que era el basurero donde eran quemados todos los desperdicios de la ciudad de Jerusalén. Estaba fuera de las murallas, era la Gehenna. La Gehenna, el fuego de la destrucción. Nunca habló del infierno, nunca mencionó la palabra infierno. Así que eso que has dicho, de que Jesús fue quien más habló del infierno, es una burda mentira satánica, que el diablo, tu padre, te ha metido en la cabeza. Jesús nunca mencionó el infierno porque él jamás habló en latín, él hablaba en hebreo. Y lo puedes comprobar tú mismo en cualquier traducción de la Biblia, en cualquier diccionario bíblico. La palabra que Jesús utilizó es Gehenna. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, siguiente mentira que has dicho. Mira, hijo del diablo, dices que el seno de Abraham no era el seno de Abraham, sino que era el cielo. ¿Dónde dice ahí en esa parábola Jesús que el seno de Abraham sea el cielo? ¿Dónde lo dice, payaso? ¿Dónde? A ver, dame el versículo. En ninguna parte. Jesús habló del seno, mencionó el seno de Abraham. ¿Sabe lo que es el seno? Como eres un ceporro ignorante y evidentemente no sabe ni español, vete a cualquier diccionario español de la lengua española y mira la palabra seno. La palabra seno es el pecho. En la parábola Jesús recostó a el pobre Lázaro en el pecho de Abraham, en el seno de Abraham. Eso es el seno, el pecho. Estaba recostado en el pecho de Abraham. Y ahora bien, estoy mintiendo diciendo que no, que el seno de Abraham era el cielo. ¿Dónde dice la parábola que el rey, que el Lázaro estaba en el cielo, fue llevado al cielo? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Eso te lo has inventado tú, o lo habéis inventado los apóstatas y herejes como vosotros. Eso es una perversión satánica de las palabras de Jesús. Porque en esa parábola Jesús no habló del cielo en ninguna parte. Sigo escuchando tu mensaje. Sigo contestando. La parábola dice que el rico alzó sus ojos en el Hades estando en tormentos. ¿Qué significa eso? Pues que estaba siendo atormentado. Estaba viendo el fuego que le iba a atormentar. Estaba siendo atormentado, aterrorizado. Estaba aterrorizado el rico porque estaba viendo el fuego que le iba a quemar. Él no estaba ardiendo en medio del fuego todavía. No estaba ardiendo porque él pidió solamente agua para refrescar su lengua. Sería absolutamente estúpido y ridículo que el rico estuviera ardiendo en medio del fuego y pidiera una gotita de agua para refrescar su lengua. Eso es una estupidez. El rico estaba siendo atormentado por el fuego. Por el fuego, estaba siendo atormentado. Le estaba aterrorizando ese fuego que estaba viendo. Él sabía perfectamente que iba a ser arrojado al fuego. Y eso le estaba atormentando. Esa es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. El fuego le estaba torturando, le estaba atormentando. Porque lo estaba viendo con sus ojos. Él todavía no estaba en medio de ese fuego ardiendo, porque de lo contrario jamás habría pedido una gotita de agua para refrescar su lengua. ¿No entiendes, merluzo? Si acaso hubiera pedido un barreño gigante para refrescar su cuerpo, que se estaba quemando. Al pedir una gotita de agua para refrescar su lengua significa sencillamente que todavía no había sido arrojado al fuego. Él lo estaba viendo y ese fuego sencillamente le estaba atormentando, le estaba aterrorizando. Eso es lo que significa atormentar. Estaba aterrorizando, estaba viendo, sintiendo el terror de ver esas llamas que le iban a destruir. Porque el fuego lo que hace es destruir, es quemar y destruir, reducir a cenizas. Esta parábola de Jesús no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, porque Jesús siempre enseñó que el alma muere. Él lo que enseñó es la resurrección de los muertos, jamás la doctrina satánica, diabólica y perversa de la inmortalidad del alma. Decir que esa parábola enseña que el alma es inmortal, solamente lo pueden enseñar los hijos del diablo como tú. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, sigue repitiendo una vez más, que la palabra griega Hades significa lugar de tormentos. Eso es mentira, muchacho, pedazo de ceporro. La palabra Hades significa sencillamente el poder de la muerte. O el sepulcro, por ejemplo, la palabra equivalente en hebreo, ¿sabes cuál es? Es Seol. ¿Y sabe lo que era el Seol para los hebreos en el Antiguo Testamento? ¿Sabe lo que era? Era el sepulcro. Estaba bajo tierra. Es como cuando la rebelión de Coré. Dice bien clarito la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó y descendieron vivos al Seol. Es decir, bajo tierra, al Seol. El Seol es el sepulcro. Eso es lo que enseña la Biblia. Y el Hades, que es el equivalente del Seol, ¿qué es? El sepulcro, el poder de la muerte. Eso es el Hades. Pero eso que tú dices de que el Hades es el lugar de tormento, es un lugar de tormento, es una burda mentira de Satanás. El Hades no es ningún lugar de tormento, es el poder de la muerte. En la Biblia al Hades o al Seol iban tanto los justos como los injustos. Los que morían, tanto justos, tanto buenos como malos, todos iban al Seol, descendían al Seol. ¿Qué iban los justos? Según tú, ¿dónde iban? ¿A un lugar de tormento iban los justos? No, embustero. El Seol es el sepulcro. El Hades es el sepulcro. El dominio de la muerte. El rico de la parábola del rico y Lázaro sencillamente estaba bajo el dominio de la muerte, bajo el poder de la muerte. El poder de la muerte no estaba en ningún lugar de tormento. Estaba bajo el poder de la muerte y estaba viendo el fuego que le estaba atormentando, que le iba a quemar. Pero todavía no había sido arrojado a ese fuego, porque pidió una gotita de agua para refrescar su lengua. Sería estúpido que pidiera una gotita de agua si estuviera ardiendo en medio de un fuego. Él estaba viendo las llamas que le estaban aterrorizando, le estaban atormentando mentalmente, esas llamas que estaba viendo. Y dice la Biblia bien claro que cuando sean arrojados a ese fuego, serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús, que Dios los va a destruir en cuerpo y alma en la Gehenna, en el lago de fuego. Destrucción eterna. El fuego los quemará y los reducirá a cenizas. Esa es la enseñanza bíblica, la cual vosotros los apóstatas e hijos del diablo santurrones habéis rechazado y preferéis creer en vuestro padre el diablo, en esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, que es la consecuencia lógica de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Esa es la doctrina diabólica, perversa, repugnante, que tú crees, la que el diablo te ha metido en la cabeza y os ha metido a millones y millones como tú. La doctrina perversa y satánica de los sufrimientos eternos en el infierno y de la inmortalidad del alma. Dos doctrinas que son absolutamente antibíblicas y anticristianas. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, otra mentira que has dicho, dice que cuando la Biblia dice el alma que peque se morirá, no se refiere a una muerte literal. ¿Cómo que no se refiere a una muerte literal, mamarracho? Nosotros que hemos pecado morimos, o es que tú no mueres, o es que tú eres inmortal. Todos morimos. ¿Por qué morimos todos? Porque hemos pecado, morimos. Hay una muerte espiritual, evidentemente, pero luego hay una muerte física, que es cuando morimos. Y dejamos de existir. Por eso dice Dios, el alma que peque esa morirá, porque morirá, volverá al polvo de la tierra, como dice Dios. Porque polvo eres y al polvo volverás. Eso es la muerte física. La muerte que aparece en Ezequiel 18:4. El alma que peque esa morirá. La muerte cuando volvemos al polvo de la tierra y cuando dejamos, por tanto, de existir. Porque volver al polvo de la tierra, escucha bien, hijo del diablo, volver al polvo de la tierra es dejar de existir. Dios no le dijo a Adán, porque polvo eres, pero cuando mueras vas a seguir vivo, en un más allá. No vas a morir realmente. ¿Le dijo Dios eso a Adán? No. Le dijo, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, dejarás de existir. Eso es lo que dice Dios. Y eso es lo que tú rechazas porque tú no crees en Dios. Tú no crees en lo que Dios dice. Prefieres creer en Satanás, tu padre, que es el que ha atrofiado tu mente, te ha engañado y te ha cegado con esa doctrina satánica y repugnante de la inmortalidad del alma. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, después dices que es estúpido lo que yo he dicho. Que es estúpido eso decir que el rico de la parábola estaba viendo el fuego donde iba a ser arrojado. Que eso es estúpido, dices tú. ¿Pero qué dices, mamarracho? Lo que es estúpido es lo que tú enseñas. Lo que es estúpido y es una mamarrachada, una imbecilidad, es enseñar que Lázaro, que el rico de la parábola ya estaba ardiendo ahí en medio del fuego. Y como estaba ardiendo en medio del fuego, pidió una gotita a Abraham para que refrescara su lengua, una gotita de agua. Si estaba ardiendo en medio del fuego, ¿cómo iba a pedir una gotita para refrescar su lengua? A ver, idiota, piensa un poquito con el cerebro, si es que tienes cerebro. Él no estaba en medio del fuego, él estaba viendo el fuego, viendo las llamas que le estaban atormentando, las llamas que le estaban aterrorizando, y por eso tenía la lengua seca de terror, y pidió una gotita de agua para refrescar su lengua. Esa es la verdad literal. Esa es la pura verdad absolutamente razonable y lógica. Lo que es estúpido, lo que es ridículo es lo que tú dices, de que el rico estaba en medio del fuego y pidió una gotita de agua para refrescar su lengua. Eso no tiene sentido. Eso es una mamarrachada. Eso es una doctrina diabólica. El rico todavía no había sido arrojado al fuego. Eso es lo que enseña la parábola del rico y Lázaro. Sigo escuchando tu mensaje. En definitiva, respecto a la parábola del rico y Lázaro, claramente es una parábola. Es la última de una serie de 5 parábolas que contó Jesús. En esta parábola Jesús utilizó una figura literaria muy común en la Biblia que se llama la prosopopeya, en la cual hizo hablar a 3 personas muertas como si estuvieran vivas. Esta es la verdadera, la única y correcta interpretación de la parábola del rico y Lázaro. La interpretación que tú y el resto de apóstatas como tú dais de esta parábola es absolutamente satánica, repugnante, falsa y estúpida. En esta parábola no se habla por ninguna parte de lo que ocurre con nuestro espíritu cuando morimos. No se habla por ninguna parte en esta parábola del cielo. No se habla del infierno por ninguna parte en esta parábola. O sea, no se dice absolutamente nada de lo que tú y el resto de apóstatas como tú enseñáis. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, dice ahora este pobre ignorante que el Hades significa el lugar donde van los muertos. ¿Y dónde es el lugar donde van los muertos? ¿A qué lugar van los muertos? Cuando uno muere, ¿a qué lugar va? ¡Al sepulcro! Es sepultado bajo tierra. Eso es el Hades. Es el poder de la muerte, es el dominio de la muerte, que es el equivalente de la palabra hebrea Sheol, pedazo de necio. El Sheol y el Hades es lo mismo en la Biblia. ¿El Sheol qué es en la Biblia? Es el sepulcro, es el poder de la muerte. ¿Y qué es el Hades en el Nuevo Testamento? Es el poder de la muerte, es el sepulcro, es exactamente lo mismo. Eso que tú dices de que el Hades es un lugar de tormento es una burda mentira de Satanás, totalmente antibíblico y totalmente estúpido. El Hades no es ningún lugar de tormento, es el sepulcro, es el lugar donde van los muertos. ¿Y dónde van los muertos? Al sepulcro, bajo tierra. Eso es el Hades. Esa es la enseñanza bíblica a la cual tú rechazas. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, y ya para terminar, dices que soy yo el que me tengo que arrepentir. Pues no, eres tú quien te tienes que arrepentir, porque estás repitiendo la primera mentira de Satanás a la especie humana. Esa mentira que dijo el diablo a Eva, del no moriréis. Esa es la que tú enseñas. Eres tú quien te tienes que arrepentir, hijo de Satanás. Porque si no te arrepientes y no dejas de predicar esa mentira repugnante y satánica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, lo que te espera es el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos, todos los embusteros como tú. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis, que todos los mentirosos irán al lago de fuego, y tú eres un mentiroso. Llamas a Dios mentiroso, llamas a Jesús mentiroso y llamas a sus apóstoles mentirosos. Y por soltar semejantes calumnias y blasfemias contra Dios y contra Cristo, lo que te espera si no te arrepientes es el terrible lago de fuego, donde van a ser destruidos en cuerpo y alma todos los impíos y perversos como tú, pero eso sí, bien disfrazado con un manto hipócrita de santurronería repugnante. Ahí es donde van a ir a parar todos los herejes y embusteros como tú al lago de fuego. Así que te exhortamos desde aquí, desde esta escuela bíblica, a que te arrepientas. Dios te ha dado la oportunidad de entrar en esta escuela, de escuchar los mensajes, de tener estos debates conmigo, para que te arrepientas, para que cambies tu mentalidad y salgas de la mentira que Satanás, tu padre, te ha metido en la cabeza, con esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, que fue la primera mentira que Satanás le soltó a Eva, la del no moriréis, la de seréis almas inmortales. Eso es lo que dijo el diablo a Eva, y esa es la mentira satánica que tú y el resto de embusteros y apóstatas como tú enseñáis. Arrepiéntete, que todavía tienes tiempo de salvar tu podrida alma.
Bueno, caballero, vamos a seguir. Dice la Biblia, y le voy a leer en una traducción más fidedigna. Dice: y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, porque ¿en dónde dice la Biblia que Jesús dijo que no existía un lugar de tormento. Cuando el mismo Señor dijo, es mejor que entres al cielo manco y no te vayas al infierno con las dos manos. Jesucristo nombró el infierno un montón de veces. Ahora, la palabra Hades significa lugar de los muertos. Pero cuando está hablando del lugar de los muertos, y cuando aquí dice, y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, ¿está hablando de qué? Entiéndalo bien, porque me doy cuenta que usted intelectualmente tiene cerebro de pigmeo. Usted tiene cerebro de pigmeo, tiende a ser un poco muy retrasado mental y no se da cuenta de que mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, significa los muertos. Busque bien el sentido de muerto. Donde van los que están separados de Dios. Están hablando de los que fueron muertos espiritualmente aquí en la tierra. Sus cuerpos mueren. Pero la Biblia habla en segunda, en 1 Tesalonicenses 4:17 cuando habla, o 4:13 cuando habla de que nosotros no morimos. Nosotros dormimos. Y Lázaro, el Lázaro que Cristo resucitó, no nombra la Biblia que el Lázaro murió corporalmente. Pero Jesús más lo nombra como durmió. Lo que significa es que cuando la Biblia enfatiza muertos, enfatiza de alguien que muere sin Cristo, de alguien no convertido, no salvado. El lugar donde van los muertos espiritualmente, el lugar donde van los muertos que no conocieron a Dios, el lugar donde usted irá si no de verdad no se arrepiente. Dice, levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Dónde estaba? Es que usted es un hijo del diablo que tergiversa la Biblia tremendamente. Dice, estoy sufriendo mucho en este fuego. Estaba en el fuego. Estaba siendo atormentado. Literalmente había muerto. Y como era un muerto espiritualmente, fue al lugar de los muertos. En el sentido al Hades o al infierno, al lugar de tormento, fue porque espiritualmente estaba muerto espiritualmente. Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en tu vida, ¿qué hizo Abraham? Abraham le dijo, acuérdese que en su vida, le dice, acuérdese que en tu vida recibiste tu parte, ¿cuál vida? En la vida que vivió aquí en la tierra. Y Lázaro de su parte males, y Lázaro no fue, a diferencia del rico, vivió una vida contraria. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. ¿Sufres? Eso suena idiota si yo veo una gran llamarada de candela. Si yo la veo y digo, oigan, alcánceme una gota de agua porque esta gran llamarada de candela me atormenta. Eso suena idiota. Usted es ridículo. Y como le digo, usted tiene cerebro de pigmeo. ¿Por qué no se da de cuenta que el hombre ya estaba sufriendo? Y no se da de cuenta que el hombre estaba siendo atormentado. Y que Abraham, en ese sentido, le recuerda cómo vivió aquí. Que el rico tenía los cinco sentidos del alma y se recordaba su vida. Aquí el Señor nos está enseñando claramente que el infierno es real, que existe un lugar para los muertos espirituales, para aquellos que no quisieron reconocer a Cristo aquí en la tierra, para lo mismo que a usted le pasará si no se arrepiente y sigue tergiversando la palabra de Dios cuando la Biblia está hablando claramente y objetivamente que hay un lugar de tormento. Diga el infierno o no que Cristo, pero Cristo, aunque usted diga que Jesús sea Gehenna, que sea donde quemaban el basurero, allá en Jerusalén, lo tomaron por ello, porque era para quemar la basura. El fuego es para quemar la basura en un sentido espiritual. Aquellos que han despreciado a Jesucristo mientras tuvieron vida aquí en la tierra. Aquellos que tergiversan la Biblia como usted la tergiversa, negando que hay vida después de la muerte. Recuerde bien que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A diferencia de los animales, el hombre tiene vida. El hombre tiene vida eterna, bien sea para salvación o bien sea para perdición. Por eso el Señor Jesús dijo, es mejor que cortes tu mano derecha y que entres al cielo manco, en el sentido, estaba hablando en un sentido metafórico ahí de cortar la mano, no es que usted vaya y se corte la mano, porque yo diga que corte la mano, sino está hablando que se desprenda de algo que ejerza poder sobre su vida y que usted tome como ídolo, y que usted entre al cielo sin eso, y no se vaya a ser destruido en el infierno, ¿entiende? No vaya a ser destruido, no vaya a ser atormentado en el infierno y castigado en el infierno por siempre. Entonces la vida no tendría sentido si solamente aquellos que vivieron como quisieron, simple y llanamente, mueren y no reciben nada. Eso es tonto. Por eso tienen la oportunidad de arrepentirse, de reconocer a Cristo. Y si le digo, hay un infierno, hay vida después de la muerte. Usted debe de arrepentirse. Y hay una alma que si usted no se arrepiente, va a ser destruido en el infierno.
Bueno, veo que lo tuyo es la mentira, vives para mentir y lo tuyo es mentir, mentir y mentir. Ya te he refutado esa mentira asquerosa y diabólica que has dicho, de que Jesús habló constantemente del infierno. ¡Que no, embustero! ¡Que no, mamarracho, embustero, hijo de Satanás! Que Cristo no habló del infierno, él no utilizó jamás la palabra infierno. La palabra que lo utilizó es la palabra Gehenna, Gehenna. Que infierno es una mala traducción, que es una palabra de origen latina, y Cristo no hablaba en latín, hablaba en hebreo. La palabra ahí utilizada es Gehenna, ¿y sabes lo que era la Gehenna? Vamos a ver, vete a cualquier diccionario bíblico evangélico y busca la palabra Gehenna, que es la que utilizó Jesús, y verás lo que es la Gehenna. La Gehenna era el basurero de Jerusalén, donde los desperdicios eran quemados. Jesús utilizó ese lugar de destrucción como figura simbólica, como figura ilustrativa de lo que será el lago de fuego. Esa es la palabra que él utilizó. Gehenna, pero no infierno. Deja de mentir, ceporro, que eres un ceporro. Que él jamás mencionó la palabra infierno o infernus, sino la palabra Gehenna, que es la palabra que aparece en el texto griego, en los manuscritos griegos. Gehenna. Y la Gehenna, repito, era el basurero de Jerusalén, donde la basura era destruida. Y Jesús utilizó ese lugar de destrucción como figura de lo que Dios va a hacer con todos los malvados, cuando un día los destruya completamente en cuerpo y alma, en el fuego. ¿De acuerdo? Esa es la primera mentira que has dicho. Sigo escuchando para ir respondiendo. Bueno, después has dicho que la palabra que el Hades es el lugar de los muertos. Pues es lo que te estaba diciendo yo desde el principio. Que el Hades es el lugar de los muertos. ¿Cuál es el lugar de los muertos? ¿Cuál es? ¿Dónde van los muertos? Al sepulcro. Ese es el Hades, el lugar de los muertos. Que el equivalente hebreo es Sheol. Y el Sheol era el lugar de los muertos, que estaba bajo tierra, es decir, el sepulcro. El Hades es exactamente lo mismo. Es el poder de la muerte o el lugar de los muertos. Es el dominio de la muerte, simbolizado por el sepulcro. Eso es el Hades. El Hades no es ningún lugar de tormento. Eso jamás lo enseña la Biblia. El Seol no era ningún lugar de tormento. El Seol era el sepulcro donde iban tanto los justos como los injustos, al Seol o al Hades, que es lo mismo. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero tú, como eres un ceporro, pues no te enteras, no sabes absolutamente nada. Repites idioteces y mentiras que los evangelocos te han metido en esa cabeza de chorlito que tienes. Sigo escuchando tus mensajes. El rico de la parábola del rico y Lázaro estaba sufriendo, estaba siendo atormentado en el lugar donde van los muertos, es decir, en el Hades, porque estaba viendo el fuego que lo iba a destruir, ceporro. Ya lo he explicado varias veces y no voy a estar constantemente repitiendo lo mismo. Estaba viendo el fuego que lo iba a quemar, las llamas que le iban a quemar. Por eso es que pidió agua, un poquito de agua para refrescar el qué. Su lengua, ¿lo ves, burro? Su lengua, ¿lo entiende, ceporro? Si él estuviera ardiendo en medio de ese fuego, no hubiera pedido una gotita de agua para refrescar su lengua. Si hasta un niño de 4 años lo entiende. Su lengua la tenía seca de terror, porque estaba siendo aterrorizado, atormentado por esas llamas que estaba viendo. Estaba viendo ese lugar donde iba a ser arrojado, donde iba a ser quemado. Y estaba aterrorizado, seca su lengua de terror. Por eso pidió agua, para refrescar su lengua, no para refrescar su cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Quieres que todo el debate que tengamos estemos hablando solamente de la parábola del rico y Lázaro? Por mí podemos seguir así hasta el día del Armagedón. Ya te demostró bien clarito la verdadera interpretación de esta parábola. Es una prosopopeya, una figura literaria muy común en la Biblia. Ahí no está hablando por ninguna parte de lo que ocurre con el espíritu, ni está hablando por ninguna parte del infierno, ni está hablando por ninguna parte del cielo. Por lo tanto, todo lo que enseñáis vosotros sobre esta parábola es mentira. La correcta interpretación es la que acabo de dar. Es una prosopopeya donde Jesús hizo hablar a 3 personajes que habían muerto como si estuvieran vivos. Una figura muy común en la Biblia, una figura literaria. Ahí no está hablando por ninguna parte de que Lázaro estuviera en el cielo, ni habla del infierno por ninguna parte, porque la palabra que se utiliza es Hades, no infierno, ni está hablando de la inmortalidad del alma por ninguna parte. O sea, la parábola del rico y Lázaro enseña todo lo contrario de que lo que vosotros los apóstatas enseñáis. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, fijaos qué babosada dice este mamarracho embustero. Dice que la Biblia dice que nosotros no morimos, que dormimos, dice él. Pero serás embustero. ¿Qué dice Daniel capítulo 12? Todos los que duermen en el polvo de la tierra, tanto los buenos como los malos, los que duermen en el polvo de la tierra, todos los seres humanos que han muerto están durmiendo en el polvo de la tierra. No están vivos en ningún más allá. ¿Qué dijo Jesús en Juan capítulo 5? Llega la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Qué está enseñando Jesús en esas palabras? Que los muertos volverán a vivir cuando resuciten. Dice que los muertos están en los sepulcros, dijo Jesús. No dijo Jesús que los muertos estén en un más allá vivos, no dijo los que estén en los cielos, en el cielo, y los que estén ahí en el infierno, no. Dijo los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Lo entiendes, mamarracho, hijo de Satanás? Tú estás llamando embustero nada más y nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesús. Porque Jesús dice bien claro que los muertos están en los sepulcros, y tú dices que no, que es mentira, que los muertos están vivos en un más allá. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, ya que han mencionado el caso de Lázaro, de la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, el hermano de Marta y María, vamos a ver, mamarracho, mira, utiliza ese cerebro de mosquito que tienes. Lázaro, ¿cuántos días estuvo muerto? 4, ¿verdad? 4 días muerto. Jesús dijo que Lázaro dormía. Estaba muerto, pero Jesús dijo que dormía. Es decir, que la muerte es como una dormición. Están dormidos los muertos, en el sepulcro. Estuvo 4 días muerto, fue Jesús y le resucitó. ¿Dónde contó Lázaro su supuesta experiencia de vida extracorpórea ahí en un más allá? ¿Contó algo Lázaro sobre esa supuesta vida en un más allá? No contó absolutamente nada. Si los muertos siguieran vivos en un más allá, Lázaro hubiera contado su historia, su experiencia en el más allá, y la hubiera contado a Jesús y hubiera quedado registrada en el Evangelio. Pero no viene registrado absolutamente nada, porque Lázaro no contó nada, porque Lázaro no estuvo ningún más allá cuando murió durante esos 4 días, sino que estuvo muerto, sepultado, dejó de existir y volvió a vivir cuando Jesús le resucitó. Eso es lo que enseña el Evangelio y es todo lo contrario a lo que tú crees, porque a ti te han enseñado, Satanás, tu padre, se ha metido en la cabeza de que los muertos realmente no están muertos, sino que están vivos en un más allá. Si eso fuera cierto, ¿por qué Lázaro no contó absolutamente nada de esa supuesta vida en un más allá? ¿De esa vida extracorpórea? si estuvo 4 días muerto nada más y nada menos. 4 días muerto. Resucitó y no contó absolutamente nada de esa supuesta vida maravillosa en un más allá. ¿Por qué no contó nada a Lázaro? Porque sencillamente no había nada que contar. Él no estuvo en ningún lugar, en ningún más allá. Estuvo muerto, dejó de existir, como enseña la Biblia, y volvió a vivir cuando Jesús le resucitó. Sigo escuchando tu mensaje. Repito, volviendo, pues como este sujeto, este pobre idiota, no quiere salir de la parábola del rico y Lázaro, quiere seguir que sigamos hablando de este tema, pues muy bien. La parábola del rico y Lázaro, lo que no enseña por ninguna parte que los muertos estén vivos en ningún más allá. Es una prosopopeya. Jesús hizo hablar a 3 personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, que habían muerto, 3 personas reales que habían muerto, y Dios los hizo hablar como si estuvieran vivos. Pero en esa parábola ni Jesús habló, Jesús no habló ni del cielo, ni del infierno, ni dijo que el alma fuera inmortal, no habló nada de eso, no habló del espíritu, porque ahí no se habla del espíritu de Abraham, ni del espíritu de Lázaro, ni del espíritu del rico por ninguna parte. Es sencillamente una prosopopeya, una parábola que es la última de una serie de 5 parábolas seguidas que contó Jesús. Cuando este sujeto dice que esto no es una parábola, estás mintiendo descaradamente. Porque si lees el contexto, verás que es la última de una serie de 5 parábolas. La última. Contó la parábola del rico y Lázaro. 3 personajes que habían muerto. Y Dios relata esta parábola y los pone como si estuvieran vivos. Es una figura literaria. Hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es la parábola del rico y Lázaro. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, respecto a la parábola del rico y Lázaro, ya lo he dicho y no lo voy a estar repitiendo constantemente. Lázaro estaba en el pecho de Abraham y el rico estaba siendo atormentado por las llamas que estaba viendo. Estaban aterrorizando. Por eso es que pidió una gotita de agua para refrescar su lengua, no para refrescar su cuerpo. ¿Lo entiendes, idiota? Su cuerpo no estaba en medio del fuego. Él estaba viendo las llamas que le estaban atormentando, le estaban aterrorizando mentalmente. Y su lengua la tenía seca de terror. Porque cuando tenemos un gran terror, la lengua se seca, nuestra boca se seca. Y por eso pidió un poquito de agua, para refrescar su lengua, su boca, su lengua. Porque estaba aterrorizado viendo las llamas donde iba a ser arrojado. Pero eso que tú dices de que él estaba ya en medio de las llamas, en medio del fuego, es una burda mentira, es una soberana estupidez. Porque no tendría sentido entonces que pidiera agua para refrescar su lengua. El hecho de que pidiera agua para refrescar su lengua significa que él no estaba en medio del fuego, no estaba ardiendo todavía en el fuego. Estaba viendo el fuego, ese fuego que le estaba atormentando, que le estaba torturando. Si yo veo una llama, yo estoy en un incendio, y estoy viendo las llamas que se están acercando, que me van a quemar, yo tengo terror, esas llamas me están atormentando de terror, porque sé que me van a quemar. Y se me seca la lengua de terror. Eso mismo es lo que le pasó al rico de la parábola, que tenía la lengua seca de terror, pedazo de idiota. Pero no que el rico estuviera en medio del fuego. Sigo escuchando tu mensaje. La enseñanza bíblica sobre este asunto es bien clara. Los muertos, dijo Jesús, que volverán a vivir cuando Él los resucite. Como dijo Jesús en Juan capítulo 5. Porque viene la hora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tú rechazas esas palabras de Jesús y lo que es peor, le estás llamando embustero. Estás calumniando y blasfemando contra Cristo. Porque tú dices que los muertos no están muertos realmente, están vivos en un más allá. Y Jesús dijo bien clarito en ese texto que los muertos están en los sepulcros. Están muertos, han dejado de existir. Y van a volver a vivir cuando Él los resucite. Es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Tú no crees en Jesús. Llamas embustero a Jesús y si no te arrepientes, lo que te espera es el terrible lago de fuego donde irán a parar todos los mentirosos, todos los hijos del diablo, todos los calumniadores, embusteros y blasfemos como tú, irán derechitos al lago de fuego, por insultar de esa manera como insultas al Hijo de Dios, a Jesús. Pues claro que el rico estaba sufriendo al ver esas llamas que le iban a destrozar, que le iban a quemar, antes te he puesto el ejemplo de un incendio. Si yo estoy en un incendio, mi casa se quema, y yo estoy viendo las llamas que me van a quemar. Todavía no me han quemado, yo estoy viendo las llamas que se me están acercando. Estoy siendo aterrorizado, estoy siendo atormentado por esas llamas, porque las estoy viendo. Y mi boca se seca de terror, de miedo. Y lógicamente, pues necesito, quiero refrescar mi lengua, mi boca, porque la tengo seca de terror. Eso es exactamente lo que le ocurría al rico de la parábola. Estaba viendo esas llamas que le estaban aterrorizando, que le estaban atormentando. Pero él todavía no había sido quemado, todavía no había sido arrojado a esas llamas. ¿Lo entiendes, imbécil? Que eres un pobre imbécil sin cerebro. El texto no dice por ninguna parte que el rico estuviera ardiendo las llamas. Dice que estaba siendo atormentado por esas llamas. Le estaban aterrorizando mentalmente, le estaban aterrorizando, le estaban atormentando. Por eso pide una gotita de agua para refrescar su lengua, no su cuerpo, su lengua. Todo el relato es una parábola, es una prosopopeya. Decir que es una historia literal, una historia real, es sencillamente una vulgar patraña, una mentira del diablo que él te ha metido en la cabeza. Es una parábola, la última de una serie de 5 parábolas seguidas, de la cual Jesús utiliza una figura literaria muy común en la Biblia, que se llama prosopopeya. Hacer hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Esa es la única y verdadera interpretación correcta de la parábola del rico y Lázaro. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, después dices que yo no creo en un lugar de tormento. Yo creo que creo en un lugar de tormento, un lugar de fuego y destrucción, que la Biblia llama, el Apocalipsis llama, ¿cómo lo llama? El lago de fuego. El lago de fuego, que será un fuego literal, es el lugar donde van a ser destruidos, quemados y destruidos en cuerpo y alma, todos los malvados. Esa es la doctrina bíblica, la que enseñó Jesús y la que enseñaron sus apóstoles. La destrucción total y eterna de todos los malvados. Jesús lo comparó a la Gehenna. Él utilizó el basurero de Jerusalén, que era la Gehenna, donde todos los desperdicios eran quemados en el fuego. Y él dijo que igual, de igual manera, van a ser quemados y reducidos a cenizas todos los malvados. Lo comparó con la Gehenna de Jerusalén. Ese es el lugar de tormento y de destrucción que creemos los cristianos bíblicos, que enseña la Biblia, que creyeron los apóstoles, pero que los apóstatas, herejes e hijos del diablo como tú rechazáis. Vosotros decís que no, que ya los malvados, su alma inmortal está sufriendo por ahí en un infierno, cuando lo que enseña la Biblia es que los muertos están muertos, han dejado de existir, están en el polvo de la tierra y volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite. Es entonces cuando los malvados serán arrojados en cuerpo y alma en el fuego, en el lago de fuego, donde serán totalmente destruidos. Esa fue la enseñanza de Jesús y la enseñanza del resto de sus apóstoles. Y es la doctrina bíblica que tú, como vulgar hijo del diablo que eres, rechazas. Y si no te arrepientes, pues te lo repito, ese es el lugar que te espera, donde vas a ir, porque es el lugar destinado para todos los mentirosos como tú. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, después has dicho literalmente la frase, el fuego es para quemar la basura en un sentido espiritual. ¿Pero qué es esa mamarrachada, esa estupidez que has dicho? El fuego es para quemar la basura en un sentido espiritual. Pero vamos a ver, idiota, mencionas la Gehenna de Jerusalén, donde era quemada la basura que era arrojada a ese lugar. ¿Eso es que tiene eso de basura espiritual? ¿De qué hablas tú ahí de sentido espiritual? Eran desperdicios literales, desperdicios físicos, basura, carne podrida que era arrojada a la Gehenna, y el fuego, había un fuego y había azufre en ese lugar que quemaba toda esa carne podrida. Y la carne que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Eso es lo que enseñó Jesús. Era un fuego literal. Era una destrucción literal y física. Eso es lo que va a hacer Dios en el lago de fuego con todos los malvados y todos los embusteros como tú. Van a ser arrojados físicamente en cuerpo y alma, donde serán quemados y destruidos, reducidos a cenizas. Eso es lo que te espera a ti también, si antes no te arrepientes de todas tus mentiras, de todas tus blasfemias y de todas imbecilidades, de todas tus mentiras y estupideces. Arrepiéntete, que Dios te está dando todavía la oportunidad de salvar tu podrida alma, que todavía tienes tiempo de reconocer tus errores y de cambiar radicalmente tu forma de pensar, como nosotros también la cambiamos un día. Abandonamos todas esas doctrinas diabólicas que tú mismo enseñas, que crees, también las creímos nosotros hace muchos años, y conocimos la verdad. Abandonamos esas mentiras del diablo y ahora enseñamos y predicamos a miles de personas la verdadera doctrina. Bueno, siguiente mentira que has dicho. Me acusas de que yo niego que hay vida después de la muerte. Si te lo he dicho desde el principio, hijo de Satanás, que yo creo en la vida después de la muerte. Los cristianos bíblicos creemos en la vida después de la muerte. ¿Cuándo he dicho yo que no creo en la vida después de la muerte? A ver, imbécil, demuéstralo. Dije bien clarito que hay vida después de la muerte, pero esa vida después de la muerte, la Biblia la llama resurrección de los muertos, que es la doctrina que predicó Jesús, que predica el Antiguo Testamento y que predicaron los apóstoles. La resurrección. Los muertos volverán a vivir cuando Dios los resucite. Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 5, por ejemplo. Porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Lo ves, idiota? ¿Lo ves, gilipollas? Jesús dijo que los muertos están en el sepulcro. Jesús nunca dijo que los muertos estén vivos en un más allá. Él no dijo, porque viene la hora cuando los que están ahí en el más allá oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No. Dijo los que están en los sepulcros. Todos los muertos han dejado de existir. Están en el polvo de la tierra. Están en el sepulcro. Y volverán a vivir cuando Cristo los resucite. Ese es el verdadero evangelio. Esa fue la doctrina de Cristo. Y es la doctrina que tú rechazas. Porque tú eres absolutamente contrario a la doctrina de Cristo. Eres un vulgar hijo del diablo, cegado y atrofiada tu mente por Satanás, y por lo tanto solamente un milagro, solamente un genuino arrepentimiento podrá sanar tu mente y podrá llevarte al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la verdad que lleva a la vida eterna, a la salvación. Pero primero te tienes que arrepentir, cambiar radicalmente tu forma de pensar, y si no lo haces, después de todas las oportunidades que Dios te ha dado aquí en esta escuela bíblica, si no lo haces, si no te arrepientes, ya sabes lo que te espera. El terrible lago de fuego, la gehenna, donde van a ir a parar todos los mentirosos como tú. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, segunda mentira que has dicho. Dices que el hombre tiene vida eterna. ¿Pero qué dices, mamarracho? ¿Pero serás hijo de Satanás? ¿El hombre que va a ser inmortal? ¿De dónde has sacado tú esa mentira repugnante y satánica de que el hombre es inmortal? Si el hombre muere, el ser humano es mortal. El alma que peque esa morirá. Todos somos mortales. ¿Cómo que el hombre, el ser humano, tiene vida eterna? Si la vida eterna es un regalo de Dios, pedazo de gilipollas. Es un regalo, un don de Dios que dará a aquellos que sean salvos, a sus escogidos. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿No te das cuenta, imbécil, que es un regalo que Dios da a aquellos que se lo merezcan? La vida eterna no es algo que tengamos los seres humanos. Dios no nos creó con vida eterna, idiota. Nos creó como almas vivientes, como seres vivientes, no como seres inmortales. El ser humano no es inmortal. Fue Satanás, la serpiente, quien engañó a Eva diciéndola que sí, que somos inmortales, que si pecamos somos inmortales. Tú lo que haces es repetir la primera mentira de Satanás a la especie humana, como vulgar hijo del diablo que eres. Sigo escuchando. Bueno, después has dicho literalmente no vaya a ser destruido en el infierno, es decir, que estás diciendo y tú mismo reconociendo que en el lago de fuego van a ser destruidos los malvados. Si van a ser destruidos, aniquilados, que es lo mismo, pues entonces no van a vivir para siempre. ¿Lo ves, idiota? Si hasta tú mismo te contradices y te pones la soga al cuello, tú mismo te suicidas. Estás diciendo que ahí en el lago de fuego van a ser destruidos. Tú lo acabas de decir, ahí ha quedado grabado. Si algo es destruido en el fuego, si yo destruyo algo en un fuego, lo estoy aniquilando, no lo estoy conservando con vida, lo estoy destruyendo. Es lo que va a hacer Dios con todos los malvados y todos los mentirosos como tú. Los va a quemar y los va a destruir. No los va a conservar con vida por toda la eternidad, pedazo de idiota. Blasfemo, que eres un blasfemo. Eres un vulgar hijo de Satanás. No sabes ni lo que hablas. Tú mismo reconoces que van a ser destruidos en el fuego. Si serán destruidos, entonces no van a ser conservados con vida por toda la eternidad. ¿Lo ves, imbécil? Y repito, ya para terminar, claro que hay vida después de la muerte. Este está mintiendo, me está acusando en falso este mamarracho, diciendo que yo no creo en la vida después de la muerte, lo he dicho bien clarito, claro que hay vida después de la muerte, pero esa vida después de la muerte la Biblia la llama resurrección de los muertos. Es entonces cuando todos los muertos volverán a vivir, todos los que están en los sepulcros volverán a vivir, hayan sido buenos o hayan sido malos. Volverán a vivir cuando Dios los resucite, no ahora. Ahora no están vivos en ningún más allá, ahora están muertos, volvieron al polvo de la tierra, y volver al polvo de la tierra significa sencillamente dejar de existir, como Dios dijo en Génesis capítulo 3, verso 18 y verso 19. Porque polvo eres, le dijo a Adán, y al polvo volverás. Es decir, dejaría de existir. Todos los muertos, todos los que están en los sepulcros, dejaron de existir, ya no viven, están muertos. Y Jesús dijo que volverán a vivir cuando resuciten del polvo de la tierra, cuando salgan de los sepulcros. Esa es la enseñanza de Cristo y es la doctrina que tú rechazas, porque tú no eres de Cristo, tú eres de Satanás. Prefieres antes creer en tu padre el diablo antes que en las palabras de Jesús. Y ya con este mensaje te he respondido completamente a cada uno de tus puntos y por lo tanto paso palabra.
Bueno, no había oído a alguien interpretar la parábola, la narración que dio Jesús, pero es la manera más corrompida. Hay maneras, hay gente que la interpreta bien, o excelente, hay gente bien que la interpreta, hay gente que la interpreta mal, hay gente que la interpreta re mal, hay gente que la interpreta super mal, y usted interpreta esa parábola horripilantemente, destruye todo el contexto bíblico y estira el versículo a lo que le conviene. Pero ya para culminar, porque igual me di cuenta que no salía siempre con la misma fantochada, que entonces alguien de ver el juego tenía sed y le dicen, venga, alcánzame una gotica de agua, que es que me atormenta mucho ver este juego a tanta distancia. Eso es estúpido. Sin embargo, vamos a terminar esto. Dice, el rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención. Y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo a ellos, ya tienen lo escrito por Moisés, los profetas, que les hagan eso. El rico contestó, padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Hay que entender, mi amigo retrasado. Miren, retrasado cerebro de pigmeo. Miren, entienda bien esto claro. El rico estaba en el infierno ardiendo. En las candelas, entiéndalo bien, como usted va a estar también ardiendo, picarón. Por picarón va a arder en el infierno, ¿sabe? Y dice, yo no quiero que mis 5 hermanos que están allá sufran. O sea, que están vivos, que están en la tierra, que no han muerto, literalmente. Y él manda que, él quiere que Dios, o que, digamos, resucite a alguien que es salvo, resucite corporalmente como resucitó Lázaro y vaya y les predique a ellos que existe un infierno. Allí está hablando claro, que le está diciendo que resucite un muerto, que resucite a alguien y que vaya y les diga, mire que hay un infierno, que hay un lugar de condenación eterna, de tormento eterno. ¿Y qué le dice Abraham? Que no, ya tenían la ley de Moisés, ya tenían los escritos de los profetas, que Dios no va a resucitar a ningún muerto para venir a predicar a alguien, como el cuento de que Dios va a resucitar 2 testigos. Eso es pura mentira. Dios no va a resucitar 2 testigos, ni va a resucitar a Elías, ni va a resucitar a Moisés. Eso es pura mentira. Dios no necesita de resucitar a alguien para que su palabra sea predicada. Entonces, las respuestas que usted da acerca de esto es incongruente. Todo el pasaje bíblico lo contradice. Todo el pasaje bíblico lo contradice a usted. O sea, usted de verdad habla idioteces. Yo le digo a las personas que oyen este debate, mediten sobre el pasaje. Estudie palabra por palabra y texto por texto de este pasaje de qué está hablando. Y está diciendo el rico, que él está siendo atormentado. Que Abraham vaya, mande, o sea, alguien resucite corporalmente una vez más, como resucitó Lázaro, y predique. Ahora, usted dice que no hay vida eterna, pero la Biblia dice que Jesucristo dice: yo soy la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si hay vida, yo cuando me refiero a vida eterna para alguien, que la gente, aunque se vaya al infierno, tiene vida eterna, no me refiero a tener una vida eterna con Dios. Me refiero a que tiene un alma eterna, un espíritu eterno, que va a ser atormentado, que va a ser, después del infierno, va a ser echado al lago de fuego. Pero no me estoy refiriendo a vida eterna de estar con Cristo. Ahora, usted también dice que la vida eterna es algo que no lo merecemos. Pura mentira. Nosotros no nos merecemos la vida eterna. Nosotros, la Biblia dice que somos salvos por gracia y por obras, para que nadie se gloríe. Para culminar, quiero leer Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Donde estaba el falso profeta y la bestia. ¿Qué quiere decir? Estaban. Dios los había echado. Estaban ahí, estaban vivos. Espiritualmente estaban vivos. Y dice que la Biblia que ahí fue: y serán atormentados todos. Todos los que no siguieron, todos los que vivieron de acuerdo a la mundanalidad, a este mundo, dice la Biblia, que serán echados al lago de fuego. Y dice que día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, si usted entiende bien la palabra siglo, cuando habla de este siglo, está hablando de la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Y el otro siglo que habla es el siglo después de que Cristo venga por toda la eternidad. Entienda algo muy claro. Cuando yo hablé de que el alma será destruida en el infierno, en el griego la palabra destruir no significa que una persona sea vuelta a cenizas y aniquilada. Esa doctrina es de los testigos de Jehová, donde creen en la aniquilación. La palabra destruir significa perecer. Lea el griego, significa perecer, significa caer en la ruina. Significa cuando alguien se dice que está destruido y que cae en ruina o cae en miseria, no significa que se vuelva polvo. La palabra que se hace cenizas y se vuelve polvo no significa aniquilación. En ninguna parte de la Biblia, ninguna parte habla de la Biblia que el alma será aniquilada. Eso es pura mentira. La Biblia dice en Apocalipsis 20:10 que las almas serán las vidas, todos los que siguieron al falso profeta y a la bestia, serán atormentados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por los siglos de los siglos. Usted es demasiado ignorante, está perturbado y confundido por Satanás. Ahora arrepiéntase, y todas las personas que tengan, con dos dedos de frente le digo, no crean en la doctrina de este varón, es un corrompido y un mentiroso. Ninguna parte de la Biblia habla de la aniquilación total. Y cuando se habla con el sentido de destrucción, está hablando en el sentido de perecer, en el sentido de caer en una ruina total. Lea el sentido en la Strong del griego, lo que significa la palabra destruir, y jamás quiere decir aniquilación total. Es absurdo lo que usted dice. De verdad, me avergüenza ver que alguien que se diga a ser maestro malinterpreta la Biblia, texto por texto. Para terminar le digo, cogí la parábola de Lázaro y no cogí más textos porque no vi la necesidad. Usted no tiene Biblia, usted no sabe nada de Biblia, usted no sabe lo que significa predicación expositiva, exponer palabra por palabra. Si yo expusiera toda esta parábola, palabra por palabra, no me alcanzaría por ahí unas 20 horas. Entonces, arrepiéntase, pecador, y deje de ser hereje y mentiroso, falso hijo de Satanás.
Bueno, te voy a contestar ya, y con esta respuesta mía terminamos el debate. Voy a contestar como siempre, punto por punto y de forma ordenada, lo cual tú no haces. A ver, me acusas falsamente de que yo he pervertido y malinterpreto la parábola del rico y Lázaro. Cuando eres tú, precisamente, pedazo de hipócrita, quien destroza e interpreta de forma satánica la parábola del rico y Lázaro, añadiendo cosas que Jesús no mencionó, por ejemplo, jamás en esa parábola. Por ejemplo, Jesús jamás habló en esa parábola del infierno, y tú dices que habla del infierno. Y no habla del infierno, habla del poder de la muerte, del Hades. Dices tú que esa parábola habla de la inmortalidad del alma. Jesús ahí no habló de la inmortalidad del alma por ninguna parte. Nunca dijo que el alma fuera inmortal. En esa parábola no se habla del espíritu, ni de Lázaro, ni del rico, ni de Abraham. Por lo tanto, no habla para nada de la inmortalidad del alma. Dices que esa parábola habla del cielo, que Lázaro fue al cielo, ahí con Abraham. Mentira. Esa parábola no menciona el cielo por ninguna parte. Por lo tanto, ¿quién es el que pervierte y malinterpreta la parábola del rico y Lázaro? Tú. Y el resto de embusteros y apóstatas como tú, haciéndola decir cosas que Jesús jamás dijo, y pervirtiendo de una forma repugnante y espantosa esa parábola. Ya he demostrado bien claro la correcta interpretación de esta parábola. Es una prosopopeya en la cual Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas, y punto. Es así de simple, una figura literaria muy utilizada en la Biblia, y es una parábola. Aunque tú lo niegues, es una parábola, porque es la última de una serie de 5 parábolas. Sigo escuchando tu mensaje. Bueno, una vez más, sigamos con la parábola del rico y Lázaro, porque como sigues queriendo que hablemos de ella, pues vamos a seguir hablando de ella. Has dicho literalmente que el rico estaba en el infierno ardiendo en medio del fuego. Eso es mentira. Eso no lo dice la parábola por ninguna parte. No menciona el infierno y no dice por ninguna parte que el rico estuviera ardiendo en medio del infierno. Fíjate lo embustero que eres. No menciona el infierno porque la palabra que ahí se utiliza en Lucas capítulo 16 es Hades. Y el Hades es el poder de la muerte, el sepulcro, el dominio de la muerte, eso es el Hades. La palabra infierno no aparece por ninguna parte, por lo tanto, eres un mentiroso. Y en segundo lugar, no dice por ninguna parte que el rico estuviera ardiendo en medio del fuego, eso no lo dice. Dice que estaba siendo atormentado por esas llamas. Esas llamas que estaba viendo le estaban aterrorizando, le estaban atormentando. Y no estaba en medio de esas llamas, repito, ya lo de la décima vez que lo digo, porque pidió una gotita de agua para refrescar su lengua. Si tú estás ardiendo en medio de unas llamas, imagínate que tú estás en medio de un fuego ardiendo. Te estás quemando por cuerpo en cuerpo entero. Tú vas a pedir una gotita de agua para refrescar tu lengüita, pedazo de idiota, ¿qué es lo que pedirías? Al menos pedirías una manguera, que te echaran mucha agua, o un barreño gigante de agua, para poderte librar del fuego, para no abrasarte. ¿Lo ves, idiota? El hecho de que el rico pidiera una gotita de agua para refrescar su lengua, significa de forma irrefutable que él no estaba ardiendo en medio de las llamas. Estaba viendo las llamas que le estaban aterrorizando, que se estaban acercando a él. Esa es la correcta interpretación de esta parábola, y no lo que tú dices, mamarracho. Tú lo que haces es una interpretación de lo más estúpida, de lo más ridículo y de lo más subnormal, porque del Satanás, el diablo, lo que ha hecho es atrofiarte la mente a ti y al resto de imbéciles como tú, de imbéciles evangelocos, hijos de Satanás, mamarrachos, hipócritas, santurrones como tú. Os ha destrozado la mente. Y os hace hacer una interpretación de esta parábola de lo más falsa y de lo más ridícula. Sigo escuchando. Fíjate lo que dice ahora este hijo de Satanás. Dice que es mentira eso de que Dios va a resucitar a los dos testigos. Pero si es lo que dice Apocalipsis capítulo 11. Que los dos testigos de Dios, cuando vengan en el futuro, cuando termine su ministerio, van a ser muertos por la bestia. Los va a matar. Van a estar muertos durante 3 días. Y luego dice Apocalipsis 11 de que Dios los va a resucitar y los va a subir al cielo en una nube. Y ahora viene este mamarracho, este engendro de Satanás, este embustero e hijo del diablo. Dice, no, que eso es mentira, que lo que dice el Apocalipsis es mentira, que esos dos testigos no van a resucitar. Fijaos hasta qué grado de apostasía, de perversidad y de maldad puede caer un vulgar hijo del diablo. Disfrazado de cristiano, como es este pendejo que acaba de soltar esa mentira repugnante de que los dos testigos de Dios no van a resucitar. ¿Hasta qué grado de apostasía puede caer un hijo de Satanás? Sigo escuchando. Bueno, otra mentira, otra acusación falsa que me lanza este hijo de Satanás, dice que yo he dicho que no existe la vida eterna, que no hay vida eterna. ¿Cuándo he dicho yo que no hay vida eterna? Es normal. A ver, engendro del diablo, ¿cuándo he dicho yo que no creo en la vida eterna? Si he dicho desde el principio que es un regalo de Dios, que va a dar a aquellos que se la merecen. La vida eterna, pues claro que existe, gilipollas. Lo que he dicho bien clarito es que el ser humano no tiene vida eterna. El ser humano no es inmortal. La vida eterna es un regalo de Dios que Él dará cuando los santos resuciten a sus escogidos. Les va a dar de comer del árbol de la vida y adquirirán la vida eterna, la inmortalidad. Es un regalo de Dios para quien se lo merezca. ¿Lo ves, idiota? Claro que creo en la vida eterna, mamarracho. Que eres un vulgar hijo de Satanás y un embustero patológico. Lo que jamás enseña la Biblia es que el ser humano tenga la vida eterna ya, tenga inmortalidad. Dios jamás creó a Adán inmortal, nunca. La inmortalidad era un regalo que Dios le daría a condición de que obedeciera el mandamiento que Dios le dio, el de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adán hubiera obedecido ese mandamiento, Dios lo hubiera recompensado con el regalo de la vida eterna. Hubiera comido del árbol de la vida. Eso es lo que enseña el Génesis y es lo que tú rechazas. El ser humano no es inmortal, imbécil. El ser humano es mortal porque todos morimos. Todos somos mortales. Es Satanás quien dice que el ser humano es inmortal. Y tú, como vulgar hijo del diablo que eres, lo que haces es repetir esa primera mentira de Satanás a la especie humana, de que el ser humano es inmortal. Yo creo en la vida eterna. Y los verdaderos cristianos tenemos, por fe, tenemos la vida eterna como promesa de Dios. Y ahora vienes tú mintiendo, diciendo que yo no creo en la vida eterna. Pero serás hijo de Satanás. Arrepiéntete, que todavía tienes tiempo de salvar tu asquerosa y podrida alma. Sigo escuchando. Bueno, dice otra mentira de este mamarracho que los malvados tienen alma eterna. ¿Dónde enseña la Biblia que los malvados tienen alma eterna? A ver, idiota, danos los pasajes bíblicos. Donde se diga que los malvados tienen vida eterna, de que van a vivir para siempre ahí en el lago de fuego. Si lo que dice precisamente Jesús, dijo bien clarito que los malvados serán destruidos en cuerpo y alma en el fuego, en la Gehenna. Destruidos. Si van a ser destruidos en el fuego, ¿cómo van a vivir para siempre? ¿Cómo van a tener vida eterna, pedazo de gilipollas? Que eres un gilipollas de nacimiento, que tienes el cerebro destrozado, que tu padre, el diablo, te ha atrofiado la mente de tal manera que eres absolutamente incapaz de entender algo tan simple, tan sencillo, como lo que te estoy diciendo. Si Dios los va a destruir en el lago de fuego, ¿cómo van a vivir eternamente? ¿Cómo van a tener vida eterna? ¿Cómo van a tener un alma inmortal y van a vivir para siempre en el fuego si Jesús dijo que los va a destruir en cuerpo y alma? Tú sabes, gilipollas, lo que significa la palabra destruir. ¿Sabes lo que significa destruir? Significa aniquilar, significa quemar. Si tú quemas algo en el fuego, lo estás destruyendo. No lo estás conservando con vida, pedazo de subnormal. Bueno, después dice este mamarracho que la vida eterna no es algo que van a tener como premio los salvos, los hijos de Dios. Pues claro que será ese premio. El premio, el regalo de Dios es la vida eterna, es un premio, es un regalo que Dios dará a aquellos que se lo merezcan, a aquellos que hayan obedecido a Dios. Porque sin obediencia a Dios, pedazo de gilipollas, mira, escucha bien, hijo de Satanás. En Hebreos capítulo 5 se dice bien claro que Dios es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Que Jesucristo es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia a Dios no hay salvación posible. Eso que tú dices de que no hace falta obedecer a Dios para adquirir la salvación, la vida eterna, solo puede enseñarlo un vulgar hijo de Satanás como eres tú. Sin obediencia a Dios no existe salvación alguna. Él va a salvar solamente a aquellos que le obedecen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Es decir, el que obedece a Dios, el que hace su voluntad, es el único que recibirá al final la vida eterna, la salvación. Ese es el verdadero evangelio y ese es el que tú rechazas, porque tú estás bajo la maldición de Dios. Estás bajo el anatema de Dios por enseñar un falso, satánico y pervertido evangelio. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, estás bajo la maldición de Dios. Sigo escuchando. Bueno, has citado Apocalipsis capítulo 20, verso 10... y fue arrojado Satanás al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta. y resulta que la palabra estaban no se encuentra en ningún manuscrito griego. Otras traducciones dicen donde están la bestia y el falso profeta. La palabrita están, pedazo de ignorante, no se encuentra en el texto griego. Fue añadida. Es una falsificación que los traductores han metido ahí y que destroza completamente el sentido original de la frase. La traducción literal del texto griego dice donde la bestia y el falso profeta. Será arrojado al lago de fuego el diablo, donde la bestia y el falso profeta, es decir, donde fueron arrojados 1000 años antes la bestia y el falso profeta. Lo que has hecho es citar ese versículo en una traducción diabólica y falsa, para intentar basar tu doctrina repugnante y satánica de la inmortalidad del alma. Repito, la palabra están o estaban no se encuentra en el texto griego. Y tú mismo esto lo puedes comprobar yendo a cualquier traducción del Nuevo Testamento, a cualquier versión interlineal, griega, española. Vete a las Word y compruebas lo que te estoy diciendo. La palabra están no se encuentra ahí en ese texto de Apocalipsis 20:10. Sigo escuchando. Bueno, luego dice, también has citado, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Claro, van a ser quemados para siempre, destruidos para siempre. Eso es lo que significa esa expresión. Atormentados día y noche por los siglos de los siglos es que serán destruidos, atormentados, destruidos en ese fuego, destruidos para siempre, por los siglos de los siglos. Esa es la traducción y la interpretación correcta de ese versículo. No que van a vivir para siempre. Satanás, la bestia y el falso profeta no van a tener vida eterna. Van a ser atormentados y destruidos en el fuego. Destruidos para siempre, eternamente, por los siglos de los siglos. Eso es lo que enseña ese pasaje de Apocalipsis 20:10. Que van a ser quemados para siempre, destruidos para siempre. Nunca más volverán a vivir. Esa es la correcta interpretación de ese versículo y no la perversidad satánica que tú dices. Enseñando que estos tres, que Satanás, la bestia y el falso profeta, van a tener vida eterna. Eso solamente lo puede enseñar un vulgar embustero y un hijo del diablo como tú. Lo que enseña ese texto es que van a ser quemados, es decir, atormentados para siempre, por los siglos de los siglos, destruidos para siempre. La Biblia lo que habla es de la destrucción eterna de todos los malvados, no de la vida eterna de los malvados, sino de su destrucción, su aniquilación eterna. Nunca más volverán a vivir, serán quemados y reducidos a cenizas. Esa es la enseñanza bíblica. Pues claro que los malvados serán echados al lago de fuego y atormentados. Es decir, van a ser quemados, van a sufrir dolor hasta que sean destruidos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10:28? A ver, gilipollas, vamos a ver, imbécil. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 10:28? Que Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la guerra, es decir, en el fuego. ¿Lo has oído bien? Jesús dijo que Dios tiene el poder, aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la guerra. ¿Sabes lo que significa destruir algo en el fuego? ¿Sabes lo que significa eso? Si tú destruyes algo en el fuego, no lo estás conservando con vida, pedazo de idiota. Lo estás quemando y lo estás aniquilando, lo estás destruyendo. Destruir significa aniquilar. Destruir en el fuego significa destruirlo completamente. Quemarlo, reducirlo a cenizas y ya no sigue viviendo. Si tú destruyes a una persona viva, la lanzas al fuego y la quemas, la estás destruyendo. Esa persona no vive en el fuego. No vive. Es quemada, sufre tormento hasta que es quemada y consumida completamente por las llamas. Eso es lo que va a hacer Dios en el lago de fuego con todos los malvados y todos los mentirosos como tú. Sigo escuchando. Bueno, fijaos qué mentira ha dicho este mamarracho. Dice que en el griego la palabra destruir no significa que será aniquilado, reducido a cenizas. Como que no, idiota. Si tú destruyes algo en el fuego, a ver, imbécil, piensa con ese cerebro de mosquito que tienes. Si tú destruyes algo en el fuego, ¿lo estás conservando con vida o no? Claro que no. Si tú a un perro lo lanzas al fuego, ¿ese perro lo estás conservando ahí eternamente con vida, ahí en medio del fuego? ¿Qué es lo que ocurre con ese perro? Con ese perro sarnoso. Un perro, imagínate un perro sarnoso, rabioso, asesino, que lo lanzas al fuego. ¿Qué le ocurre a ese perro, idiota? ¿Le estás dando vida eterna a ese perro? ¿Le estás ahí dando vida eterna ahí en medio del fuego? No. Lo lanzas al fuego, el perro se quema, le consume las llamas y es reducido a ceniza, es decir, es completamente destruido. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados y mentirosos como tú. Los va a destruir en el fuego, en cuerpo y alma, como enseñó Jesús en Mateo 10:28. Un pasaje que tú rechazas porque tú sencillamente no crees en Jesús. Tú eres enemigo de Cristo, eres enemigo de la enseñanza de Cristo. Tu padre es el diablo y tu padre es el que te va a llevar al lago de fuego por mentiroso si antes no te arrepientes. Destruir es aniquilar. Destruir en el fuego no es conservar con vida. Es reducir a cenizas, como dijo Jesús, que serán reducidos a cenizas, serán como ceniza debajo de vuestros pies. Serán completamente aniquilados. Quemar algo en el fuego es destruirlo. Sigo escuchando. Bueno, dice luego este mentiroso que la palabra destruir significa perecer. Pues claro que significa perecer. Perecer en el fuego, morir en el fuego. ¿Qué significa perecer en el fuego? A ver, idiota. Si tú lanzas algo en el fuego, lanzas, como he dicho, a un perro sarnoso, a un perro rabioso y asesino, lo arrojas al fuego, ese perro perece. Ese perro muere. Y yo te pregunto, ¿estás conservando con vida a ese perro ahí en el fuego? ¿Sí o no? A ver, gilipollas, piensa. No, no lo estás conservando con vida. Ese perro sarnoso está muriendo en el fuego, está pereciendo, lo estás destruyendo, lo estás reduciendo a cenizas, porque en el fuego se quema. Se quema completamente hasta que es reducido a cenizas. Eso es lo que va a hacer Dios con todos los embusteros e hijos del diablo como tú. Sigo escuchando. Bueno, este hijo de Satanás, este embustero, dice que en ninguna parte de la Biblia se habla de la aniquilación total. La Biblia sí claramente habla de la destrucción total, de la destrucción eterna de todos los malvados. Hay montones de pasajes en la Biblia. Y destruir eternamente significa la aniquilación. Eso es lo que significa destruir. Repito, gilipollas. Mira, porque eres un gilipollas y no te puedo llamar de otro nombre, porque eso es lo que eres, un necio, un gilipollas. Imbécil, te lo vuelvo a repetir. Si tú arrojas a un animal al fuego, lo estás destruyendo. Ese animal perece, muere, muere en el fuego. ¿Lo estás conservando con vida, sí o no? No, solamente un subnormal como tú podría creer que ese animal lo estoy conservando con vida y en el fuego. Yo lo arrojo a las llamas, ese animal muere, es atormentado, hasta que es reducido a cenizas y desaparece. Es completamente aniquilado, destruido. Eso es la destrucción eterna. Eso es lo que enseña la Biblia, es lo que tú rechazas, porque tú eres un vulgar hijo de Satanás. Eres un hijo del diablo que rechazas la verdad, eres enemigo de Dios, eres enemigo de Cristo, insultas a Dios, insultas a Cristo llamándole mentiroso e insultas a sus apóstoles. Porque sus apóstoles en el Nuevo Testamento también hablaron de la destrucción eterna de los malvados, donde serán completamente quemados y destruidos en el fuego, en cuerpo y alma. Atormentados en el fuego hasta ser completamente aniquilados y reducidos a cenizas. Eso es lo que enseña la Biblia y es lo que tú niegas, lo que tú rechazas, porque tú no eres de Dios ni eres de Cristo. Tú eres de Satanás, eres del diablo. Y si no te arrepientes, pues ya sabes el lugar donde vas a ir. Al lugar donde irán a parar todos los mentirosos. Ese terrible lugar de fuego y azufre, donde serán quemados y destruidos completamente en cuerpo y alma. Así que doy por finalizado el debate. Te he contestado a cada uno de tus argumentos, algo que tú no has hecho, con mis mensajes. Y ya si algún miembro, algún hermano o hermana de la sala queréis decir alguna cosita, pues adelante, paso palabra.
Gracias y paz a todos los hermanos. El bautismo, bueno, es un tema para algunos trinitarios un poco controversial. Yo lo veo en el nombre de Jesús, Hechos 4:12, no hay otro nombre. Pero sin embargo, lo veo, ¿no es cierto?, con el nombre hebreo, más que con el nombre Jesús. Yo creo, hermano, que el bautismo más importante que tenemos todos los cristianos es cuando comprendemos bien los propósitos de Dios y para qué estamos en esta tierra. Principalmente el bautismo en la muerte del Señor Jesús. Todos fuimos bautizados en su muerte. Nuestra confirmación como hermanos es cuando tenemos el entendimiento necesario para saber qué tipo de sacrificio, quién es Dios y cuáles son sus propósitos. El bautismo en agua, ¿no es cierto? Si podemos tocarlo, para los bautistas no salva. O sea, repito, no salva. Para los que no son bautistas, el bautismo que corresponde ahora nos salva. O sea, para la mayoría de la cristiandad, sí salva el bautismo en agua. En cuanto a bautismo por aspersión, bautismo en una pileta, ¿no es cierto? Que es lo mismo que un cilindro, ¿no? Que no sea en el mar o que no sea en un río, el tema es la declaración pública de la fe de cada persona que se va a bautizar.
Respecto al tema del bautismo, lo que ha dicho Héctor, de que debe ser en el nombre hebreo de Jesús, en el nombre de Yeshua, y no en el nombre de Jesús, realmente eso es un absurdo, es una soberana tontería. Los propios apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento en griego, a Jesús le llamaban Iesous, que así es como se dice en griego, en hebreo Yeshua, y en español es Jesús. Nos estamos refiriendo exactamente a la misma persona. Así que da igual llamarle Jesús que Iesous, que Yeshua en hebreo. Entonces eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Lo importante es que nos referimos al Hijo de Dios, a Jesús. El bautismo es, por tanto, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Yeshua, pero da exactamente igual. Es como, por ejemplo, el nombre de, yo qué sé, de Pedro. Pedro en español es Pedro, en inglés es Peter. Sin embargo, nos estamos refiriendo a la misma persona, a Pedro. En inglés Peter y en español es Pedro, por lo mismo pasa con el nombre de Jesús. En hebreo Yeshua o Yahushua, porque hay varias versiones, y en español es Jesús. Así que no, cuidadito con esto, no os dejéis engañar con el asunto de los nombrecitos hebreos, porque así es como comienzan a inyectar su veneno los malditos judaizantes. Empiezan con el asunto de los nombrecitos, que si el nombre de Jesús es satánico, que se invocara un demonio, que Jesús es un nombre falso. Así es como empiezan y así es como luego arrastran a muchas personas hacia, y se hacen judaizantes, hacia el judaísmo anticristiano. Y empiezan a rechazar el Nuevo Testamento y al final acaban renegando de Jesús, negando que Jesús es el Mesías. Como pasó, por ejemplo, con este anticristo descerebrado, que el otro día hablamos con él. Y por lo tanto, tener mucho cuidadito con el asunto de los que vienen diciendo que no, que hay que pronunciar el nombre hebreo de Jesús, que el nombre de Jesús es falso. Cuidadito con eso, que eso viene de Satanás. Tener mucho cuidado y no dejes engañar por los malditos judaizantes anticristianos, que comienzan con esto de los nombrecitos y al final acaban arrastrando a muchos descerebrados hacia el judaísmo anticristiano y, repito, acaban negando al propio Jesús, negando que Jesús es el Mesías. No os dejéis engañar. A ver, y respecto a si el bautismo salva o no salva, vamos a ver. Cualquier persona, cualquier que diga que es cristiano y conozca un mínimo el Nuevo Testamento, sabrá perfectamente que el bautismo es necesario para la salvación. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿vale? Y en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, dijo bien clarito lo siguiente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, primero hay un genuino arrepentimiento y después se tienen que bautizar en el nombre de Jesús para poder recibir el Espíritu de Dios, para poder tener el perdón de los pecados. El que dice que no es necesario el bautismo para la salvación, sencillamente ha sido cegado y engañado por Satanás. Así de simple. Jesús dijo que es necesario para la salvación. Quien crea y sea bautizado será salvo. Quien niega que el bautismo es necesario para la salvación está llamando embustero al propio Jesús. Bueno, voy a responder a Jesús Martín. La palabra bautismo significa inmersión, sumergirse. Baptizo significa sumergirse, inmersión. Es decir, sumergir el cuerpo. Así es como se bautizaban los primeros cristianos. Por inmersión, que simboliza la muerte, la sepultura. Se sumerge el cuerpo entero y después se sale del agua como si hubiera resucitado. Ese es el verdadero bautismo en agua. Por inmersión, no por aspersión, como hace el papismo católico romano, sino por inmersión. y evidentemente personas que creen. El que crea y sea bautizado. Es decir, tienen que ser personas ya con un conocimiento de quién es Jesús y un conocimiento del verdadero evangelio. Por lo tanto, el bautismo de bebés pues no sirve absolutamente para nada. Es una parodia diabólica, satánica y estúpida. El bautismo verdadero es por inmersión en agua, en agua. Sea igual que sea el agua del mar, agua del río, agua de una piscina, es en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados.
Paz, hermano Tito. Paso a aclararle para que pueda entender mi audio. Yo no tengo fobia contra los nombres, ¿no es cierto? Solo expliqué que los bautistas son los que exponen que no salva, el bautismo no salva. Ellos exponen, no yo. No es mi postura. Segundo, ¿no es cierto?, en cuanto a la pronunciación del nombre Jesús, ¿no es cierto?, nunca nadie, yo no tengo, como le expliqué, no tengo ningún problema contra ningún nombre, no tengo fobias contra los nombres. Hablando de ese tema con un pastor, o sea, unicitario, ¿no es cierto?, yo le pregunté, ¿no es cierto?, si en... cuando Jesús estuvo en vida, cuando caminó sobre esta tierra, todavía vive obviamente, ¿con qué nombre se referían a él los hebreos? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa? Encontramos que la versión Vulgata, y a partir de la Vulgata en adelante, ¿no?, aparece el nombre Jesús, como se lo conoce hoy en día. En el alfabeto hebreo no existe la J ni tampoco la B corta. Entonces, usted sabrá que Jehová es un nombre inventado y, ¿no es cierto?, en consecuencia, Jesús, sin negar a Jesús, o sea, se transliteró el nombre, pero lo cierto es que en la pronunciación de la J vino muchísimos años después. No está en el alfabeto hebreo, ¿no es cierto? En todo lo tanto, los judíos se referían con otro nombre hacia Jesús. Yo tengo varios nombres con referencia a Jesucristo, pero ya le digo, para mí es la fe que se aplica en ese nombre. No soy como los testigos de Jehová que bautizan en una fórmula que ellos inventaron. Yo me baso en lo que está escrito, ¿no es cierto? Y los primeros evangelios fueron escritos en hebreo y después, ¿no?, porque ellos hablaban hebreo, y después, recién después, cuando se hizo para los gentiles, se empezó a escribir en griego, un griego koine. Bueno, esa es mi opinión.
Bueno, voy a responder al hermano Héctor. A ver, Héctor, los hebreos evidentemente a Jesús le llamaban con su nombre hebreo, Yeshua. Pero los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma escribieron los apóstoles? Pedro, Pablo, Juan. ¿En qué idioma escribieron el Nuevo Testamento? Todos lo sabemos, fue escrito en griego, porque iba para todos los cristianos del Imperio Romano cuyo idioma oficial es el griego. Se sabe perfectamente que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. ¿Y sabes qué nombre aparece en los manuscritos griegos cuando se habla del Mesías? Aparece el nombre Yesous en griego. Yesous, no Yeshua en hebreo, no, sino Yesous. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles, cuando escribieron sus epístolas en idioma griego, pues sencillamente el nombre de Jesús, del Mesías, lo transliteraron al griego, que es Yesous. Y transliterado al español es Jesús. Es así de sencillo.
Hermano Tito, está bien, muy bien lo que usted dice, pero supongamos que usted apoya el nombre Yeve, yo también. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo entender que no es Jehová, que es Yahvé, y cuáles son los motivos por los cuales se adhiere. Dígamelo usted, porque una vez acá para que yo lo tengo mal interpretado. En cuanto al uso en el griego de la palabra Jesús, se sabe que así como los escribas insertaron la palabra o los versículos, mejor dicho, como todos estos textos apócrifos, como Mateo 28:19, también pudieron haber puesto Jesús, ¿no es cierto?, de una manera totalmente, por decirlo así, que les favorecía a su fe trinitaria, como por ejemplo la palabra doctrina que yo le dije la vez pasada. Para mí viene docto, conocedor de Trinidad, no tiene nada que ver con enseñanza. Jesús habló y dijo, esto significa vida eterna, es que estén teniendo conocimiento. Una cosa es conocimiento y otra cosa es doctrina. Usted puede enseñar todo lo que enseñó el Cristo, que eso es lo que nos mandaron a, o sea, eso es lo que nos mandó a hacer el mismo Mesías, ¿no? Y no doctrina. Aunque usted puede pararse y decir, sí, porque la palabra doctrina es la que utilizamos hoy día. Pero el término no es lo que utilizamos hoy día. El término es lo que usó Jesucristo y lo que dijo Jesucristo. No le agreguemos ni le saquemos. Simplemente él dijo, vayan y enseñen todas las cosas que yo os he enseñado. No dijo doctrina.
Bueno, respecto a la pregunta que haces, Héctor, el nombre lleve, pues investigalo en internet, ahí tienes una información muy buena sobre lleve, la pronunciación del nombre hebreo del Dios de Israel en hebreo arcaico, en el hebreo arcaico, en el antiguo, y es se sabe que es yeve, esa es la pronunciación. Investígalo en internet, ahí tienes información de eruditos que lo explican muy bien. Y además tú sabes muy bien que Jesús nos enseñó a llamarle solamente Padre al Dios de Israel. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no nos enseñó a llamarle ni Yahvé, ni Jehová, ni Yahvé. Nos enseñó solamente a llamarle Padre, y así es como le tenemos que llamar. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Es un nombre propio, tiene un nombre propio que es Yahvé, esa es la auténtica pronunciación, pero un hijo siempre a su padre le llama papá, le llama padre, nunca le llama por su nombre propio. Así nos enseñó Jesús a llamar al Dios Supremo, solamente Padre. Así que no te preocupes, y que esto es algo que se no te rompa la cabeza para saber cuál es la auténtica pronunciación del nombre de Dios, simplemente obedece a Jesús y llama al Dios Supremo como Jesús nos enseñó a llamarle. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre, Abba, Padre.
Ah, gracias, hermano Tito. Yo pensé que era en arameo arcaico. Y en cuanto en el hebreo, era hebreo o paleo-hebreo, mejor dicho. Gracias.
A ver, que Jesús no es en griego, te he dicho, es Iesous. Así es como le llamaron los apóstoles cuando escribieron el Nuevo Testamento en griego. Iesous. Y luego cuando tradujeron del griego a las lenguas vernáculas, como por ejemplo el español, traducido al español es Jesús. Al inglés es Jesús. En español es Jesús. Pero en griego, que es el idioma que utilizaron los apóstoles, ellos le llamaban Iesous. Así es como aparecen todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Iesous, en griego. ¿De acuerdo? Y transliterado al castellano es Jesús. Así que nadie me venga con tonterías diciendo que si el nombre Jesús es un nombre falso y bla, 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 y tonterías y estupideces de esas, porque esa es una patraña que se han inventado los judaizantes anticristianos para arrastrar a la apostasía a miles y miles de descerebrados que se han dejado engañar con este asunto. Bueno, el audio, el debate que hemos tenido, lo tengo que editar, lo editaré mañana y mañana estará publicado en mi sitio web, estará publicado en internet. Y ahí tendrá ya el enlace para que lo puedas descargar. Si alguien, algún hermano o hermana de la sala ya queréis aportar, queréis dar alguna pregunta, queréis hacer algún comentario, pues ahora es el momento, ya podéis hablar. Nos quedan 15 minutos, porque en 15 minutos ya me marcho a sobar, me marcho a dormir. Si algún miembro de la sala, que no sea este hijo de Satanás, este embustero, pues algún cualquier otro hermano queréis decir algo, pues adelante.
La vida eterna la van a tener aquellos que hayan obedecido a Dios, porque sin obediencia a Dios no hay salvación posible. El regalo como premio, como recompensa que Dios le va a dar es la vida eterna, la inmortalidad, aquellos que hayan obedecido a Dios. Es así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia y es lo que este hijo de Satanás, este embustero patológico, rechaza, porque él lo que cree y lo que enseña es un falso y satánico evangelio, absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús. La vida eterna es un regalo de Dios, es un premio de Dios, pero que va a entregar a aquellos que se lo merezcan, a aquellos que hayan obedecido a Dios, los que le hayan obedecido, los que hayan hecho la voluntad de Dios. Como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es decir, el que hace la voluntad de Dios. Quien no haga la voluntad de Dios jamás recibirá el premio, el regalo de la vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que este engendro del diablo rechaza.
Mire Lambezuelas, William, eso dicen ustedes, unos cuantos ahí, pero este audio si lo ponen a muchos, ¿qué pensarán? ¿Que Tito me ganó o que yo le gané a él? ¿Qué pensarán si lo oyen todos los cristianos? Si de verdad él me ganó como usted dice, que son unos cuantos diablos, o la mayoría de cristianos, que por lo menos hay en Latinoamérica, ¿qué pensarán ellos? ¿Lo mismo que piensa usted?
Pues la gente que escuche a partir de mañana este debate que hemos tenido van a pensar que lo he ganado yo porque te he pateado el trasero, porque te he pulverizado y te he destrozado con la verdad, con la Sagrada Escritura. Te he aplastado como si fueras un microbio, una chinche. Y arrepiéntete que todavía tienes tiempo de salvar tu podrida alma. Dios todavía está dándote tiempo para que rectifiques, para que reconozcas tus errores y cambies completamente tu forma podrida de pensar. Satanás te tiene cegado, entenebrecido, pero todavía puede haber oportunidad para ti, mamarracho. Bueno, recuerdo a los hermanos que un debate es un combate dialéctico, pero es un combate. Repito, a ver si esto queda claro. Un verdadero debate es siempre un combate, una lucha, un combate dialéctico entre dos personas con opiniones completamente diferentes. Es lo que hemos tenido este pobre hijo del diablo descerebrado y yo. Hemos tenido un combate dialéctico, un debate. Y con la Sagrada Escritura, con la espada del Espíritu, pues lo he hecho papilla, lo he hecho picadillo, como cualquiera podrá comprobar al escuchar este debate. Y a partir de mañana va a estar publicado en internet. Entonces, repito, esto que quede claro, todo verdadero debate es un combate, y en un combate siempre hay un vencedor y un perdedor. Es un combate dialéctico. Es lo que hemos tenido aquí hoy, como el otro día igual, el anterior debate. Ha sido un combate dialéctico. En el anterior igual le hice picadillo, le hice papilla a este pobre gilipollas descerebrado, a este santurrón hipócrita. Le hice picadillo con la verdad. Y en este otro debate todavía le he hecho más aún picadillo. Todavía te he pulverizado más con la espada del Espíritu. Te he hecho papilla, te he machacado, te he pisoteado como si fueras un piojo, una pulga. Te he machacado con los argumentos bíblicos que he dado. Y tú has hecho el absoluto ridículo. Y cualquiera que escuche este debate a partir de mañana se va a dar cuenta de hasta qué grado has hecho el ridículo en este debate. Me dice este gilipollas de que no le doy la opción de descargarlo. ¿Cómo que no te di la opción de descargarlo? Es un normal. Si te estoy diciendo que todavía no está editado. Si no está editado ni publicado en internet este debate. Mañana, cuando ya esté editado y publicado, pegaré aquí, pondré el link, el enlace para que todos se descarguen el debate. Así que mañana lo podrás tener descargado y guardado en tu computadora. Bueno, hermanos, ya es tarde aquí en España y así me marcho a sobar, a dormir, que es la horita. Y mañana pues seguiremos charlando. Mañana ya estará publicado este debate en internet, pondré aquí el enlace y mañana charlaremos por ahí también de alguna cosita más. Así que hasta mañana, hermanos. Y a este sujeto, a este pobrecito hijo del diablo, pues te vuelvo a repetir una vez más. Tienes la oportunidad, Dios te ha dado la oportunidad de entrar aquí en esta escuela, de debatir, para que te arrepientas, para que conozcas la verdad y te arrepientas de todas tus mentiras para de esta manera llegar a alcanzar la salvación. Esa es la voluntad de Dios, que seas salvo, que te arrepientas, que aún tienes tiempo de salvar tu podrida alma.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.